¡Hola, weirdos!
Y bienvenidos al especial de Naruto, los exámenes Chunin, este especial de Weirdos Show, el número 58.
Y con eso, aquí está presentándote.
Yo soy Pepe Telles, tu Drag Doctor.
Por el otro lado de la pantalla, ¿quién está?
Tenemos a tu Teba Art Daddy.
Y por aquí está Ricardo Orralda Soro. Hoy, en el capítulo de hoy, te vamos a traer nada más y nada menos que la primera parte de unas discusiones que vamos a estar teniendo de Naruto, específicamente los exámenes Chunin, que decidimos agarrar los primeros 20 episodios y no tomarlos en cuenta. Empezamos con estos exámenes Chunin, todo lo que fueron las pruebas Chunin y obviamente lo más importante, las peleas de las pruebas Chunin, obviamente. Entonces, vamos, no sé si vamos a hacer un top, no sé si vamos a hablar de cuál fue nuestra favorita, pero vamos a estar discutiendo desde lo que vendría siendo, estábamos diciendo antes del live, desde el capítulo aproximadamente, desde el capítulo 20 hasta aproximadamente el capítulo como 79, creo que estuvimos viendo por ahí. Entonces, ¿qué sorpresas nos van a estar esperando, muchachos? Cuéntenos.
Bueno, hoy vamos a hablar no solamente de eso, tenemos un tier list que ya está bastante bien armadito para que discutamos a cada uno de los personajes qué tan fuerte era en ese momento de los exámenes Chunin. Pero como siempre, antes de comenzar, les pedimos que se suscriban al canal, que nos apoyen dejando un comentario o lo que ustedes gusten, síganos en todos lados, estamos como Weirdos.
Somos los Weirdos, aquí y allá nos pueden suscribir y si ya se están suscribiendo, recuerden darle a la campanita para que les digan cuando nosotros estamos en línea, porque estamos casi que cada dos días en línea, estamos haciendo siempre nuevo material, siempre estamos activos, muchachos, así que si no quieren dejar de vernos, por favor, marquen esa campanita, si no también, por favor, compártenselo a nuevos amigos, necesitamos que esta comunidad sea grande, vamos a darnos un aplauso porque ya somos 4,000 personas, muchachos, eso no se dice fácil, por ahí leyendo, 4,000 personas pueden llenar hasta, bueno, un auditorio muy grande, así que muchísimas gracias, muchachos, eso en casi un año que hemos tenido desde que empezamos nuestro primer capítulo de Weirdos, así que muchísimas gracias a todos los que están, y bueno, sin nada más, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy.
Brian, cuéntanos, resúmenos, ¿qué son los exámenes Chunin? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se comen? ¿Cómo los pasas?
Bueno, o sea, básico, para dejarlo súper sencillo, los exámenes Chunin es un examen para poder obtener una promoción en tu rango como ninja. Y en el mundo de Naruto, si no me equivoco, comienzas como un genin, que sería el nivel menor, luego te volverías un Chunin, luego te volverías un Jonin. Después de eso, creo que obviamente ahí se pone loco porque ahí están los ambu, los espías esos, y luego está el Hokage.
Son las especializaciones. Como quien dice.
Las especializaciones. Pero básicamente, Chunin es como que el siguiente nivel para las personas que recién se unen al mundo ninja y son activos miembros. Entonces, creo que eso lo resume bastante bien.
¿Qué es lo que significa el Genin?
Los Genin.
Genin es el que viene después de Chunin.
No, Genin es como comienzas.
Ah, Genin es como el soldado.
Los estudiantes al comienzo de la hoja todos son Genin.
Okay.
Y luego ellos tienen que recibir una recomendación de sus senseis para poder volverse unos Chunin. Luego se vuelven Jonin.
Okay.
Y después de Jonin hay varias. Allí ya el plot de la serie, como que hay millones de otras cosas, porque están las fuerzas Anbu, que son son como que el servicio secreto, y luego también están asesores, cosas en la política y cosas, parte de la jerarquización y del mundo del mundo ninja que Naruto nos ha mostrado.
Qué loco. Ok.
Y bueno, en este capítulo donde empieza, bueno, en esta serie de capítulos es donde empiezas a ver cómo se van llevando cada uno de los personajes principales, que son bastantes, y secundarios también. Empiezas a ver cómo es la dinámica y también cómo las relaciones entre amigos y enemigos que tienen que estar puestos uno contra el otro. O muchas veces a favor del guión, como fue con este Neji y esta Hinata, que los dos tenían de probar del Byakugan, entonces como que, ¿por qué los pusieron juntos? Obviamente por gracias al guión, pero también empiezas a ver tantas cosas y tantas buenas o malas relaciones que se empiezan a formar desde el principio de la serie, y ahí es donde realmente yo creo que empieza la gente a engancharse realmente con Naruto. ¿Quién no se acuerda de algo que vamos a hablar más tarde, obviamente, y quién no se acuerda de esa pelea entre este Gaara y Guy?
¿Qué es
Gaara,
eso?
No, bueno, y Rock Lee. Oh my God. Entre Gaara y Rock Lee. O sea, imagínense, eso es una de las cosas más. Yo me atrevería a ser una de las cosas más icónicas, emblemáticas de todo Naruto. ¿Y quién no se acuerda de esa pelea que haya visto Naruto?
Hay muchas peleas súper icónicas que incluso están clasificadas como las mejores peleas de la serie.
Sí.
Y vamos a hablar un poquito de todo eso. Incluso hay peleas que salen antes de que empiecen el examen Chunin como tal.
Total.
Entonces yo quiero hablar de un enfrentamiento bastante interesante entre Sasuke con Rock Lee, porque es cuando se encuentran, cuando se conocen prácticamente. y Rock Lee viene a demostrarle a Sasuke que no eres el mejor, le baja todos los ánimos, literal, lo deja en el suelo, y de no ser por su maestro, este Rock Lee está a punto de desvivir a Sasuke.
Él quería ser como el bully, entonces quería llegar como el bully, como que lo vio así con su carita de, tú sabes, de yo no fui, de nerdito, de weirdo, sí. Y le quisieron agarrarlo y agarrarla con él. Y ahí fue cuando te dijo, Rock Lee te viene con unos poderes, papi, y es uno de los seres que hasta ahorita es de los seres, bueno, obviamente después de muchas cosas, no tanto.
Ya no tanto.
Pero bueno, obviamente sí te muestra que es una persona que primero va a prometer muchísimo durante toda la serie, uh-huh. Y también en los primeros, digamos, 100 capítulos, sí. Es de los muchachos que tú dices, este chamo es poderoso.
Vamos a mandar rápidamente unos saludos a la gente que está en el chat. Ahí está Dyer, que estaba antes de que empezáramos el live.
Hola,
a
Dyer.
Esther, que es mi hija del rol, la quiero mucho.
Hola, Esther, un abrazo.
Orlando, esto es Weirdos, pero para gente que le gusta el anime, o sea, Weirdos. Pero somos los dos canales, estamos juntos y qué bueno que estás en los dos.
Y tenemos a Poder, que dice, hola, ¿a quién hago referencia? Bueno, vamos a hacerle referencia, a tu personaje favorito de Naruto. Claro. Así que díganos también en el chat, ¿cuál es tu personaje favorito de Naruto desde el principio? No hablemos de Shippuden, vamos a hablar de los primeros 100 episodios, de los más básicos. ¿Quién es tu favorito de Naruto? Yo puedo comenzar.
Okay.
Yo creo que Naruto, obviamente, porque bueno, primero me gusta su temperamento bipolar, como yo, que salta de un lado para otro. Si no está demasiado feliz, está demasiado enojado. Y bueno, creo que es algo que, como yo les digo, yo me siento muy identificado. Este también es como que muy, digamos, como que el es como el gancho principal de la serie, como hacen igual con Ash, como hacen con Luffy. Obviamente es alguien extremadamente carismático y que también como que es muy humano, pero al mismo tiempo muy volátil. Esto, okay. Eso es lo que me encanta. Además que también la combinación de naranjado con negro me ha encantado desde que, y azul es lo que me ha encantado desde chamo. Así que eso fue perfecto 10 para mí.
Brian, ¿quién es tu personaje favorito?
A mí al comienzo no me gustaba Naruto en lo absoluto como personaje. Mera. Pero pero obviamente cuando tú ves la serie desde el punto de vista de un niño, uh-huh. Obviamente no te enfocas mucho en conocerlo como personaje, pero la historia de Naruto básicamente, él al comienzo era un pandillero que solo se quería meter en problemas porque solo quería llamar la atención de la gente. Y siento que eso le daba una actitud muy rebelde y muy... como que hablas mucho pero no muestras nada.
Wow,
y siento que los exámenes tuning fue un excelente momento de la serie porque conocimos a todas las demás personas en el cast. Estoy seguro que más de una persona le encantó un personaje de por lo menos los 9 de la hoja.
¿Quién te marcó a ti?
Porque a mí mi favorito al comienzo de la serie siempre fue Neji. Siento que era uno de los personajes con las técnicas más emblemáticas. Me encantaba cuando hacía su técnica del golpe suave o de los triagramas, okay. Y él colocaba el símbolo del yin and yang allí. Me pareció un personaje muy cool, solo que a nivel de persona no era el favorito.
No,
pero okay. siento que es uno de los personajes que luego se redimió más en la historia, pero ya hablaremos más al respecto en el futuro.
Yo creo que también como que ese resentimiento que tenía el clan y todo eso, claro. También. Pero cuéntame, Pepe, ¿cuál fue tus personajes favoritos al principio?
En un principio mi personaje favorito era Sasuke, se veía como que el chico cool, el que sabía todo. Pero tristemente ya todo lo que después le pasa, a mí me empezó a quedar demasiado
mal.
Se volvió el emo, pero super emo, y ya no me gustó. Y Naruto siempre me cayó super bien, me encanta. Hay una escena en el primer episodio de Naruto en el cual Naruto y Sasuke se besan. Esa es una escena super divertida.
Bueno. Sí,
no, mames, yo estaba cagado de la risa.
Bueno.
Porque obviamente al principio...
En el segundo episodio.
Mírala.
Se besa. Aquí estoy yo para que me dejen check.
Sigo pensando en esa escena.
Bueno, tú dices Sasuke, tú sabes
no,
cuál.
Pero, ya después me cayó tan mal que el que realmente se convirtió en mi personaje favorito desde que lo vi era Gaara del desierto. Me encanta todo el diseño de Gaara. Sí. Al principio un personaje bastante como que muy enigmático,
sí.
Que no sabes si realmente es un villano o es un héroe. Lo ves y todo el mundo le tiene miedo, desde incluso sus compañeros, Kankuro y Temari, hasta ellos le tienen miedo a Gaara. Y cómo él se va haciendo todavía más desarrollando su personaje desde los exámenes Chunin y luego posteriormente después de la invasión de Orochimaru. Es un personaje tan interesante y tan bueno que se convierte incluso en el Kasekage, ¿verdad?
Total. Entonces, el Kasekage. Bueno. Y bueno, también aquí dice Dyer, la enciclobraya.
La enciclobraya.
Hay que llamarla así definitivamente, la enciclobraya en el segundo capítulo, efectivamente. También me estaba acordando
que... Espera mi camisa.
estaba pensando que también yo tuve un favorito, uh-huh. Incluso antes que Naruto, porque ya tenía simpatía por él, pero yo me acuerdo que también yo tenía una simpatía y aquí creo que medio vamos a estar en la misma, ajá. Y era Kiba, porque me encantaba Kiba porque era ese ser salvaje que además peleaba junto junto a su perro. En ese momento yo no tenía perro, pero tenía un sueño frustrado de tener un perro. Por eso ahorita tengo dos casi. Casi tengo cuatro en algún momento.
¡No!
Pero efectivamente me encantó. Entonces me encantó la sinergia que tiene, cómo pelea contra él. Ese como que la personalidad de él, que es como medio malote. Entonces, pero la verdad es que me gustó muchísimo. Y de verdad que Gaara también, después de verlo uh-huh. en esa primera etapa, como que, digo, Gaara no, Kiba, en ese momento te muestra que puede ser un ser muy poderoso. Aquí muchísimo. Incluso este Gaara te puede mostrar qué tan poderoso puede ser con todos esos poderes que tiene, que vienen del poder de la arena, ¿no? Entonces,
pero yo creo que sí. Aquí hay un personaje que pertenece al trío principal, porque nadie habla de Sakura. ¿Qué está pasando?
Bueno,
a ver.
Ya llegaré eso eventualmente a medida que hablamos de los exámenes chunos.
Esta Sakura tiene una fama, ¿no? Tiene una fama desde el principio. Que no sé, que me diga el público qué piensa, pero yo lo vi en muchos reviews, no solo aquí, sino que realmente como que, bueno, en la primera pelea, digamos, que después nos vamos a ir con allá, de Sakura contra una de sus mejores amigas.
No, no fueron amigas.
Bueno, pero se la quieren pintar como si hubieran sido amigas desde que eran chiquitas.
Algo.
Entonces, como que le demostró, a pesar de que le dieron su papa, que realmente como que esta muchacha le ha costado como que tener el camino del ninja, y te pone como en ese cuestionamiento de si realmente tú tienes lo que se debe para ser ninja, o si tomaste realmente el camino o la verdadera decisión de ser ninja teniendo, siendo tan, digamos, sensible, siendo tan, ay, no quiero pelear, y no sé qué. Entonces ahí te pone a empezar a dudar, cosa que obviamente ya en Shippuden, como que obviamente haciendo una de las mejores peleas de todo Naruto, te lo demuestra con Chiyo y todo este problema con no me acuerdo cómo se llama el muchacho, ahorita no me viene en la cabeza, el de las marionetas, pero en Ciclo Brian,
Chino, ¿no?
O sea, mis opiniones de Sakura, no, ella se enfrentó a Sasori.
Sasori,
de Akatsuki. Ajá. Lo que yo tengo con Sakura es que Sakura es un personaje que polariza mucho con Sasuke o con Naruto, ya que Naruto y Sasuke vienen de infancias traumáticas.
Wow.
Mientras que Sakura tiene su mamá, su papá, es una niña privilegiada, es muy estudiosa, se enfoca, pero nunca pasó por nada de lo que Naruto o Sasuke pasaron. Por lo tanto, es muy difícil para ninguno de ellos empatizar, uh-huh. y siento que eso es parte de la dinámica de ellos, que Sasuke no está al 100% bien con Sakura, y Sakura rechaza a Naruto porque ella se siente en un punto privilegiada.
Okay.
Pero esas son cosas que cuando uno ve a Naruto de chiquito, uno no le para eso, uno simplemente la ve a ella como una chica molesta.
Sí, total.
Y
total.
Siento que eso le jugó a ella mucho en contra.
Sí. Okay.
Yo creo que antes de hablar de peleas, porque estamos hablando de los exámenes de Chunin como tal, y también como que ayer repasando, me acordé de ese momento del que podemos hablar un ratico nada más, y es de los el examen escrito.
Claro.
Que realmente era un examen escrito, sí, pero ellos estaban súper miedosos porque pensaban que era un examen, y los exámenes tenían unas preguntas que realmente...
Imposibles.
Imposibles, y que no tenían nada que ver con cómo llegar a Chunin. Entonces, poco a poco se fueron dando cuenta que realmente es cómo haces tú para copiarte sin que te vean. Eso como para ayudarte muchísimo con la recopilación de información al momento que eres ninja, y cómo encuentras las maneras de, como que digamos, buscar información sin que te descubran.
La prueba era prácticamente imposible de resolver, uh-huh. a menos de que tuvieran los conocimientos necesarios, y los estudiantes tenían esa, no solamente eso, tenían la presión de que tú no podías copiar, y si copiabas o te cachaban, todo tu equipo era descalificado. Entonces, además de todo, era una prueba en equipos, y se iba a promediar la calificación de los equipos como tal. Entonces, si tú sacabas 10, pero yo sacaba 0, se promediaba y en total era un 5 de calificación.
Sí, exacto.
Lo cual a Sakura la tenía, pero totalmente estresadísima, porque ella sabía todo, ella era la única que sabía prácticamente todo, y tenía, Naruto, por favor, Naruto, necesito, por favor, Naruto, que te pongas las pilas.
Y él dice, hijo, no creo que inteligencia vaya a conseguir aquí, tal vez un poquito de impulsividad.
Pobrecito.
Yo me acuerdo que incluso tuvo algo que estaba viendo y que de verdad me pareció un buen punto, y es que hasta incluso Tenten estaba haciendo una técnica de un espejo donde se veía demasiado el espejo donde se estaba copiando. Entonces yo creo que ella hubiera salido reprobada.
A ver, ¿qué dice
Ciclo Brian?
O sea, primero que nada, hay que también tomar en cuenta que el examen de Chunin es algo que no solo se hacía en la aldea de la hoja, era un examen en la cual personas de todas las aldeas vecinas venían, así que estábamos hablando de miles, si no decenas de estudiantes.
Okay.
Y entonces ellos tenían que de alguna manera hacer un filtro, y entonces yo siento que por eso fue que hicieron este examen, en el cual muchas, en este examen, pues vimos cómo literalmente habían personas que literalmente por solo mirar a un lado de la nada estaban siendo expulsados.
Sí,
muchos,
total.
Muchos incluso sin razón aparente, inclusive habían personas que estaban dando lo mejor de sí para responder todo de la manera teórica.
Total.
Sin embargo, los votaron de todas maneras y uno no sabía, yo me sentía muy desorientado ajá, en esa parte del examen, pero en concreto ellos estaban buscando ver cómo era la voluntad de los ninjas para enfrentar ajá, situaciones de las cuales ellos desconocían lo que estaba ocurriendo, porque no hubieron instrucciones claras y tenemos también a este personaje, ajá, Hibiki, que es el tipo que les estaba haciendo el test a ellos. Vamos, este tipo tenía todas las pintas de ser un personaje principal. Como que este hombre está tramando algo.
¿Que era el sí, que había fallado las pruebas como 7 veces? ¿Es él?
No, ese fue Kabuto.
Ah, ese es Kabuto. Kabuto.
No, sí, y Vicky es una persona que trabajaba en la aldea, ajá, como él hacía interrogatorios a criminales. Entonces, dale, el tipo era como un mentalista. Entonces, el okay, tipo claramente se notaba que la prueba se trataba de algo psicológico con los estudiantes.
Okay.
Es increíble porque, como te digo, tú ves esta prueba como unos niños y tú piensas que este es un capítulo de relleno, pero lograron añadirle ese toque picante al examen para que se sintiera dinámico, uh-huh, y me gustaba. Mi favorito fue Kankuro, que literalmente hizo que una de sus marionetas se disfrazara como uno de los tipos.
Se fue
para el baño y literalmente en el baño dijo, bueno, ahora sí, dame ajá, información a estos, y era una de sus marionetas.
Wow.
Como que, ¿cómo tú te preparas para ese tipo de... Yo necesitaría un día para preparar algo así.
Una de mis favoritas fue el poder de Ino, que ella tenía la habilidad pues de meterse en la mente. Ella sobre todo poseyó a Sakura, creo que en un momento, y vio todas las respuestas de Sakura y se regresa y ya.
Sí, también, bueno, también vemos que Naruto, que deja su examen, lo deja completamente vacío, pero luego con el poder de, bueno, el convencimiento de Naruto, porque...
Con el poder del guión.
El poder del guión y del convencimiento, porque dijo que no sé qué cosa, entonces todo el mundo se puso a apoyarlo, como que con su pataleta, su pose, le dijeron como que, bueno, sí, no sé qué, entonces le dijeron como que, mira, Naruto, tú fuiste el que eximiste, hijo.
Es que hubo un momento en el que Hibiki les pregunta,
ajá,
y les dice, ok, en este momento se les va a revelar la última pregunta del examen,
uh-huh,
pero ustedes tienen que decidir si desean continuar, ajá, o se desean retirar. Si continúan y fallan, nunca más pueden presentar los exámenes Chunin. Entonces muchos empezaron a tener miedo y llega el momento en el que Naruto levanta la mano y Sakura dice, está bien, prefiero eso a no volver a tomar nunca más el examen. Y él dice, ¡ni mergas!
No,
yo soy bien perro y voy a acabar aquí.
Yo soy bien perrón,
yo
dijo.
Soy bien perro. Y resulta que esa era la última pregunta. Hibiki necesitaba saber quiénes ajá, realmente tenían esas
bolas,
ese poder, ese fuego.
¿Quién tenía las pelotas de la vaina? ¿Y quién tenía las pelotas? No tiene más nada, pero Naruto las
tiene. Tiene 9 colas y obviamente por cada cola dos pelotas.
Dos pelotas, tiene 18 pelotas, haciendo la matemática.
Me va a censurar, amigo.
Pero bueno.
Pero eso hace que automáticamente todo este examen hubiera sido una pérdida de tiempo.
Porque los pasaron a todos.
Incluyendo a Naruto. A todos, bueno, sí. Pero incluyendo a Naruto, Brian, que no respondió nada.
Según Brian, fueron 125.780 personas que fueron las que presentaron el examen.
Si estamos hablando de que las aldeas son el equivalente a países,
ajá,
si la aldea de la arena mandó 100 personas. No, obviamente mandaron más, solo que esa era esa ronda. Pero acuérdate que estos son exámenes de nivel estatal que hacen todas las aldeas y envían personas, solamente que a lo mejor se quedaron cortos en el departamento de animación y se sintió más pequeño de lo que es, pero hablamos de que hasta los Hokages van a ver los exámenes.
Son como esas pruebas universitarias que haces nacionales para quedar en esa súper prestigiosa universidad pública nacional. En Venezuela se llama el TS1, ¿cómo se llama en México?
Nosotros.
Que presenta, ¿cuál es la prueba? Pues
el de la universidad, o sea, es como el de la UNAM.
Exacto. Entonces cada uno tiene su prueba y si quedas, obviamente quedas seleccionado entre decenas de miles de personas.
Ok.
Entonces, bueno.
Pero si no pasa, no se preocupen porque no les va a decir quién. Se quedan al final, les va a decir quién, pero un personaje súper importante nunca pasó los exámenes y se convirtió en un... Bueno, no voy a decir nada más, porque va a ser
spoiler. ¿Qué es esto?
Pero bueno, justamente después de que ya pasan el examen escrito,
ajá,
les dicen, esto era nada, nada comparado con lo que va a ocurrir después, porque viene la prueba en el bosque de la desmisión, en el bosque de ya te valiste jerga,
ajá,
porque aquí todos los que pasaron tenían que estar 5 días en este bosque.
5 días en el bosque, prohibido.
Y con el objetivo, cada equipo iba a tener un pergamino, tenemos 2 pergaminos, el pergamino de la tierra y el del cielo, si no me equivoco.
Ajá.
Y entonces, uh-huh, si tú tenías el de la tierra, tenías que llegar, pero también tenías que conseguir el de el cielo. Así,
correcto,
que debían de derrotar a los oponentes y finalmente llegar para, ahora sí, pasar a la tercera prueba, lo cual era muy difícil.
Era la tremenda prueba, y creo que la tercera prueba era efectivamente
yo creo que a este punto creo que quedaban 200 personas para el Bosque de la Muerte.
Ok. Bueno,
200
el Bosque de la Desdivisión. Y aquí en esta entrada, bueno, tenemos la introducción de Anko como la coordinadora, la que se encargaba, pues, de checar esto, y también vamos a conocer que ella tiene un pasado bastante interesante.
Tiene un pasado tan oscuro que,
con
bueno,
el maestro Orochimaru.
Y porque sale bailando así Naruto, cuéntanos.
Porque es lo que podemos mostrar, no podemos mostrar tanto.
Naruto,
pero
bailando la Macarena.
Yo les quiero hacer una pregunta, a ver si estudiaron, a ver si se acuerdan. ¿Cuál fue el primer equipo en cumplir esta difícil proeza? ¿Quién fue el primer equipo que lo logró?
Yo sé.
Y también en los comentarios, si alguien sabe, que nos diga. ¡Hola, Tony! ¿Cómo estás?
¿Quién fue el equipo? Yo, si mal no recuerdo, ¿quieres que diga algo bueno? ¿Algo correcto o algo incorrecto?
No sé. Yo soy el que menos ha visto Naruto.
Ya va, tengo 2 probables. No me acuerdo si fue o el de Kankuro con Gaara, uh-huh, y Temari. Yo creo que fue ese. Y si no fue ese, fue el de esta chama que lee la mente. Pero creo que fue Kankuro, Gaara y Temari.
Estás equivocado.
¡Ah! Entonces fue el de Ino. Sí. Ajá.
No, también estás equivocado.
¡Ah! O sea, honestamente, el orden no afecta el resultado.
Claro que sí, esa es una pregunta clave.
Sí, porque además hablaban que la gente se duraba hasta 5 o 3 días para hacerlo. Ellos lo hicieron en tres horas. Me acuerdo qué fue, pero no me acuerdo. Creo que fue el grupo de Ino con Shikamaru.
No.
Por eso tenemos que hablar de los sucesos, porque ciertas personas pudieron, pero se quedaron atrás por alguna X razón. Así que probablemente el más apto pudo haberlo logrado, pero se quedó atrás por alguna razón. Hay que hablar del examen como tal.
Ok.
Yo dejaré eso en manos de los comentarios.
Ajá. Yo le voy a contestar.
Mejor. Vale. Hablando de la gente de los comentarios, muchachos.
Hola, Setios.
Primero, obviamente, si quieren responder, atrévanse a responder lo que quieran aquí para que esto sea aún más interactivo. Pero si no, también pueden ayudarnos aquí dándole, ustedes saben, tap, para que la gente se pueda conectar.
Ya reportaron
y
a alguien.
Haya muchísima gente.
¿Ya reportaron a alguien? Otra vez están reportando gente.
Y bueno, tenemos conectado a Setios. Hola, Setios, gracias por conectarte. Un abrazo, muchísimas gracias. Estamos aquí hablando de los exámenes Chunin de Naruto. Entonces, nada.
Va a decir Pepe,
ya que nadie en el chat lo ha dicho todavía. Vamos a decir quién fue la persona que hizo esta parte del examen Chunin en tan solo 3 horas.
¿Qué dices, Brian?
Destácate, Pepe. Oh, es tu momento.
Era obvio.
Dice que este momento es solo tuyo.
Claro, porque yo soy el único que estudió.
Yo lo vi ayer, pero
es uno de tus personajes favoritos, el equipo de Hinata, Kiba y Shino.
Y yo sé exactamente por qué, pero hablaremos de eso luego.
Wow.
¿Quién fue la persona clave de ese grupo, creen? Yo creo que fue...
Fue Shin.
Fue Shin.
¿Cómo se llama? ¿Shibu? ¿Shino?
Shino es el de los...
Y mira, y yo te digo, ahora como adulto, yo te puedo decir que uno de los ninjas más poderosos de todos esos exámenes era claramente Shino Aburame.
Sí. Y la manipulación de insectos y todo eso, la verdad, fue bastante interesante.
Bueno.
Ok.
Efectivamente fue con la manipulación de insectos y luego van a ver, luego no los quiero spoilear, pero vamos a ver cómo fue el enfrentamiento de él contra su enemigo de las peleas, donde realmente es una pelea muy interesante. No te voy a decir que está en el top 3, pero fue la estrategia que hizo Shino, le hace demostrar que es uno de los mejores ninjas y que se merece que al final obviamente haya pasado. Uh-huh.
Pero ya llegaremos en eso, continuamos con el Bosque de la Muerte.
Okay. En ese Bosque de la Muerte, entonces, se nos presenta bastantes personajes un poquito misteriosos, uh-huh, entre ellos había como que una chica que parecía que usaba una lengua gigante y todo eso, quién era esta chica, amigos.
Eran los ninjas de la hierba.
Wow, son los ninjas malos, los de la hierba.
Esa era una aldea, porque habían además de las cuatro naciones principales, habían unos países y aldeas más pequeñas, y entre ellas estaba la aldea del sonido y la aldea de la hierba, que literalmente el logotipo eran cuatro rayitas, y eso era como la grama, el césped. Y le decían la hierba.
La hierba.
Sí, decían que, dicen que el poder de Chino era bastante interesante y subestimaban durante todo el anime, cosa que es verdad, creo que pudieron haber sacado más punta. Sin embargo, bueno, creo que ayudó bastante al desarrollo de la historia.
Vámonos ya directamente con esta pelea bastante interesante, intensa, que es la presentación de Orochimaru como tal, que el cual había precisamente poseído el cuerpo de una de estas estudiantes de la hierba. Y se presenta como primero una personaje que está manipulando a las serpientes, pero una vez que se destaca y que saca todo su poder, invoca una culebra gigante. Y aquí el trío principal se tiene que enfrentar a Orochimaru.
Aquí no lo veían venir, no estaba en su tableta de bingo de ese año. Y se apareció efectivamente el gran Orochimaru, que bueno, obviamente es ahí es donde te presentan a uno de los personajes, de los antagonistas principales de la historia. ¿Quién hubiera dicho que en unas pruebas normales de universidad, por así decirlo, te va a aparecer el peor de los peores y el que empieza y desata la historia de todo Naruto, ni siquiera Shippuden incluso?
Hay una escena en la cual la serpiente gigante se come a Naruto. Y la única manera en la cual Naruto se puede salvar es multiplicándose un buen de veces con el Jutsu Clones de Sombra. Y es así que explota y literal se salva. Pero de otra manera no, o sea, de otra manera no hubiera quedado en nada de él.
Totalmente.
O sea, la pelea contra Orochimaru es uno de los puntos más importantes. Y de hecho es la raíz de muchos conflictos que ocurren luego en la serie. Pero literalmente Orochimaru, siendo un ninja de nivel legendario, estaba únicamente allí con el objetivo de testear a Sasuke Uchiha. Porque como para los que no sabían, Orochimaru es una persona que hace como algún tipo de reencarnaciones, y para eso él necesita cuerpo. Entonces obviamente él encontraba utilidad en renacer en un cuerpo de alguien que tuviera el Sharingan, que es una de las técnicas más populares, más poderosas de Sasuke y en ese mundo como tal. Y porque honestamente Orochimaru pudo haberlos desvivido todos allí e irse tranquilo como nunca, pero le estaba era dándole un jueguito mental a Naruto y estaba testeando a Sasuke al punto de darle una marca de maldición que se volvería un poder importante en estos exámenes, que ya llegaremos a eso.
También es como que la primera vez que Sasuke muestra su verdadero poder, más allá de que lanzo shurikens y además pego, sino que ahora te muestra el poder del Sharingan y del poder de todo lo que tiene Sasuke y lo que te va a prometer, que te va a llevar a convertirlo en lo que va a ser luego, y te empieza a decir, es que este muchacho no es nada más de patadas y golpes y shuriken, sino que es muchísimas otras cosas, y demuestra su potencial y dice, con razón Sasuke es parte de este equipo de protagonistas, ¿sabes?
Y hay una parte en la que, hay que tener en cuenta que en este momento Sasuke había vivido mucho tiempo como que todas estas partes como que fracasando.
Sí.
Desde que se enfrentó con Rock Lee, que Rock Lee prácticamente lo destruye.
Su espacio.
Ha tenido un montón de fracasos tras fracasos, y este no era tampoco la excepción. Entonces también como que le empezó a ir bastante mal en ese sentido.
Y aquí empiezas a ver también cómo empiezas encontrando a Orochimaru en dos personas. Bueno, aquí no se ve mucho la imagen de Michael Jackson, pero también puedes ver que también como que si lo pones también a pensar, es muy Voldemort este pana. En el sentido de que también tiene una serpiente, necesita un cuerpo de otra persona, además utiliza y busca una persona a la que marca. Que ha dicho que cómo puedes encontrar como cosas muy parecidas de antagonistas, que bueno, básicamente se podría decir antagonistas principales. Entonces uno dice, wow, este tiene todo lo de un buen antagonista, y además qué curioso, y esto de la marca y todo esto, y esto básicamente es el comienzo de la gran historia.
Sí, y termina, pues ya saben que termina mal, y si no lo han visto, spoiler alert, termina mal.
Sí, pues de hecho esta pelea es una de las más populares en el primer arco de Naruto, ya que se muestra realmente el presupuesto de animación, ya que es una de las peleas con la animación más fluida y más popular. Hay unas dos frames que son muy memísticas, donde se ve Sasuke con la cara totalmente deforme, pero para muchos fanáticos, esto fue uno de los momentos key en todo Naruto. Además de que aquí fue cuando Sasuke despertó el Sharingan de las dos aspas, porque hasta ese punto él solo tenía una pelotita. Me salieron globos y todo. Tenía una pelotica, ahora despertó la segunda, lo cual le daba más habilidades que le iban a ser de utilidad luego.
Mira, Setius está bastante activo en el chat, activo, está comentando, activo. Gracias por estar. Y bueno, nos comenta, la aldea de la hierba se menciona más en el relleno y en películas. Uh-huh. Orochimaru estaba buscando a Sasuke, claramente ya sabemos por qué. El Jutsu multiclones de sombra, un Jutsu prohibido, que solo algunos ninjas usan. Naruto puede usarlo varias veces y muchos clones porque tiene mucho chakra, lo cual...
Y se puede ver en las peleas donde también no solo hace el de los clones de sombra, sino que hace el del reemplazo también.
Ah, sí,
entonces, con esta combinación es que él logra ser un ninja tan poderoso y que no lo puede hacer todo el mundo, incluso el Setsunoyutsu, el famoso Setsunoyutsu. Sí.
Pero bueno,
lo increíble, esta pelea, lo que me encantó fue que literalmente fue lo primero relevante que pasa en el bosque. Uh-huh. Y es lo que pasa después de esa pelea, lo que le hizo las vidas problemáticas a todos, porque esta pelea deja a Naruto y a Sasuke básicamente fuera de combate con Sakura al cargo de protegerlos. Así que imagínate la presión que esa chica tuvo que haber sentido en ese momento al quedarse sola en ese bosque, bueno, con aquí, esos dos chicos fuera de combate.
Aquí básicamente también comenzamos con el gran drama, creo, no sé, dígame si estoy en lo correcto, comenzamos con el gran drama de la desaparición eterna de Sasuke, ¿no?
Sí, porque llega el momento en el que ya lo dejamos de ver por un rato.
Por un rato.
Y incluso ya más adelante vamos a hablar de eso, pero ya cuando llega el momento de su pelea final contra Gaara, él casualmente no está.
Inclusive si te mamas los rellenos, sientes que esa vaina es inacabable. Wow. Porque los rellenos, todos sabemos que los rellenos de Naruto son casi inacabables. Y yo, como me los vi la primera vez, sentía que la ausencia de Sasuke pegaba demasiado porque duraba demasiado. Eran unas cuantas decenas de episodios.
Sí, sí.
Yo creo que más.
No, básicamente la desaparición de Sasuke pasa después de la siguiente fase.
Ajá.
Ya que igualito los tres estaban juntos y tenían que pasar, pero muchas cosas pasaron dentro del bosque.
Correcto.
Para comenzar, los ninjas del sonido encuentran al grupo, al equipo 7.
Uh-huh.
Y como Naruto y Sasuke están fuera de combate, le toca a Sakura defenderlos. Les recuerdo que en esa parte, Sakura todavía tiene su bellísimo pelo largo.
¡Ah, sí!
Ahí es donde literalmente hasta muerde a los ninjas del sonido con el punto de pararlos para que no le hagan nada a Sakura, y es donde ella se corta el cabello.
Ajá,
y ahí
ajá.
Donde comenzamos a tener a Sakura con su cabello corto.
Empieza a cerrar ciclos la niña.
Empieza a cerrar ciclos.
Sí, no
empieza a leerse Pablo Coelho.
No es hasta este momento que comenzamos a ver ahora las colaboraciones de otros ninjas, ya que después de esto es cuando el equipo Rock Lee vuelve a aparecer. Uh-huh. Y nos expresa el amor que siente por Sakura al punto de defenderla.
Sí.
Pero aquí es donde se ve que eso es suficiente para vencer a los ninjas del sonido. No.
No.
El amor, el poder del amor.
Y el guión.
aquí es porque el problema de estos ninjas del sonido es que tienen unas técnicas que te destruyen como que todo el cuerpo sensorialmente.
Uh-huh.
Entonces, lo cual pone a Rock Lee en una posición muy difícil. Al punto de que Sasuke tiene que despertar con su marca de maldición.
Sí.
para poder acabar el combate. Y ahí se vemos a un Sasuke súper épico con las manchas en la cara.
Uh-huh.
Con su Sharingan activo, con la marca manifestándose a un punto que se siente un poco como demoníaco. Vemos las primeras influencias de Orochimaru en sus poderes.
Es que ya sabíamos para mí, lo que iba a pasar.
Ahora mi pregunta es, ¿cómo pasamos de todo este drama? Porque realmente es como que algo extraordinario que está pasando en los exámenes Chunin, y obviamente alguien con tres dedos de frente hubiera cancelado esos exámenes Chunin. Pero realmente aquí como la lógica no ha cabido en esta academia, ¿cómo ellos como que buscan la manera de normalizar todo para que entren en esta tercera fase que ya tenemos que empezar a hablar de las peleas?
El Hokage era tan irresponsable que él sabiendo que Sasuke y Naruto habían recibido la marca de maldición de Orochimaru, él lo sabía y le valió 3 hectáreas de queso y dijo, bueno, vamos con las peleas.
Bueno, pero se parece a muchos mandatarios que de repente hacen y dicen lo que les da la gana, no en ningún lugar en específico, sino que a veces no hay cabida para la lógica, y ellos decían, ¿saben qué? Creo que lo mejor es seguirlo, creo que sí.
Sí, ¿por qué no?
lo que pasa es que recuerden que el Kasekage...
Ajá.
Los Hokages, acuérdense que los exámenes de Chunin eran un juego político.
Claro.
Y parar los exámenes, eso significaba alterar
el estado político. Económico y político.
Porque si ellos paran esto porque Orochimaru aparece, eso hubiese creado muchos problemas, ya que eso significaría que muchas de las muertes en el examen caerían por culpa de la hoja.
Pues
entonces,
sí, pero...
Eso afectaría, eso es la vaina política, porque estoy diciendo, uno ve Naruto, como adulto, uno se da cuenta de muchas cosas.
Si ya se te fueron fueron 10 estudiantes al otro mundo.
Claro.
Pues ya deténlo. Ah, sí, no, es que no, no puedo, mejor que se mueran otros 20. O sea, además...
Si no se llamaría el bosque de la desdivisión.
Claro. O sea, el Hokage tenía, era su país. Tenía invitados a los del fuego.
Ah, verdad.
Y él no quiso detener los exámenes.
Tenía observadores internacionales incluso. Claro. Entonces, en cómo pasamos aquí, bueno, ya sabemos que por decisión de este muchacho, bastante, digamos, una decisión muy, digamos, intelectual, bastante, digamos, asertiva, vamos, de repente, ¿cómo quieren ir? ¿Quieren ir una a una a las peleas de listo?
Sí.
¿O quieren hablar de sus peleas favoritas?
Bueno, son poquitas, solamente, okay. Únicamente recordar que uh-huh. Ya... ¿Cómo llegan ellos? ¿Cómo finalmente logran? Ese Kabuto les dice,
ajá.
Ah, mira, no te preocupes, no tienes pergamino. El Kabuto.
Es otro.
no tienen pergamino. Hasta ese momento ni Naruto, el equipo de Naruto no tenía pergamino.
Okay.
Y estaban a punto de ser descalificados. Así que Kabuto le dice, váyanse a la puerta y todos los equipos que ya tengan sus pergaminos van a estar ahí también. Uh-huh. Y lo que ustedes tienen que hacer, pues, es echárselos a todos. O echarse a alguno. Pero justamente cuando llegan a la puerta, Kabuto descubre o se descubre a sí mismo como un traidor que está al servicio también de Orochimaru y los traiciona.
Correcto, correcto.
Pero bueno, ya después de varios eventos desafortunados, logran ganar sus pergaminos y ahora sí tenemos a 22 personas, creo, no sé cuántas, creo que fueron 22, las que logran pasar. Y es cuando el Hokage dice, bueno, pues vamos a echarlos a pelear, ¿por qué no?
Ahora sí que se maten entre ellos para ver quién, o que se derivan entre ellos para ver entre quién. Ellos. Va a quedar como los grandes ninjas.
Ok, entonces...
Pero con esto dicho también vamos a darnos una pausa, muchachos. Vamos a darnos una pausita aquí para que los que no nos hayan seguido hasta ahora, por favor síganos, activen la campanita también, compartan esto con la gente, ya que estamos haciendo esto y vamos a seguir haciéndolo durante unos cuantos episodios. No sabemos si es de la próxima semana o vamos a hacer varios segmentos, por así decirlo. Sin embargo, muchachos, queremos que ustedes estén aquí comprometidos, también estén escribiéndonos, estén con nosotros aquí porque ustedes son parte de la discusión. Así que denos like, denos aquí tap y bueno, estamos aquí pendientes para que ustedes también nos den su feedback, ¿ok?
Ok, y un side up mientras llega la gente.
Mientras nos
llega. Y apoyen a mi hijito que lo tengo que mantener.
¿Por qué salió ese color tu hijo?
Ay, Dios mío.
Ok.
Comí mucho colorante.
Upsi.
Mucha berenjena.
Ok, entonces, ¿vamos por orden por las peleas?
Yo creo que vamos a hablar también de los highlights de las peleas.
Hay peleas que realmente no son
tan interesantes. Hay algunas que podemos nada más como mencionarlas. Uh-huh. Vamos a referirnos a la lista para estar seguros que no se nos vaya a ir uno. Pero vamos a comenzar con el primer... bueno, sí, vamos rápido. Si no vale la pena mencionarla, no las mencionamos. O sea, hablamos, decimos bien bonita la pelea y pasamos a la siguiente, ¿ok?
La primera pelea que tenemos es la de Sasuke... contra este...
Yoroi Akado.
Contra el NPC, literal.
Yoroi. La verdad se me hizo súper de hueva.
Sí, la verdad es que realmente aquí como que no hay como un highlight principal. Y igual ese, como tú dices, nos gusta total un NPC completo a esta persona. Creo que ¿qué otro highlight hay durante la pelea que puedes ver? Tal vez Sasuke tal vez demuestre un poquito de poderes. No sé, utiliza el Charizard aquí y no utiliza nada. O sea.
Es la pelea más rápida, literal no dura más que un episodio o menos.
Okay.
Y es cuando ya, o sea, Sasuke aparte de todo está bastante debilitado con, o sea, él hace lo más rápido posible por ganar la pelea y en cuanto acaba la pelea se lo lleva a Kakashi para ayudarle a sellar esa marca de maldición. Es lo único, realmente no hay ningún otro highlight, no hay nada mucho que aportar, es rápida y ya.
Lo más importante aquí que yo diría de esta pelea es que Sasuke, debido a la marca de maldición, tenía su chakra limitado, por lo cual no podía utilizar ninguno de sus jutsus. Okay. Así que estaba limitado a solo utilizar técnicas de cuerpo a cuerpo.
Sí.
Allí es donde él toma inspiración de la técnica que le hizo Rock Lee y hace su propia variación de la técnica, la cual la llama la barricada de los leones o algo así, y Rock Lee queda impresionado de que una técnica que le haya tomado tantos años a él aprenderla, Sasuke la hizo en menos de, no sé, lo que llevara del examen de aquella, una semana, algo así.
Bueno, es que Sasuke es como la Hermione Granger de Naruto.
¿Qué?
Sasuke es la Hermione Granger de Naruto, sabe todo, se va a aprender todo rápidamente.
Wow, no era Sakura, supongo.
Sakura no sabe nada.
Wow.
Y Sakura ya no, esa mujer no la mencionamos aquí.
Entonces, bueno, con eso dicho, vamos a la pelea de Saku contra Shino.
Esa sí estuvo más buena.
Okay. Muéstrame la fotico. Ok. Tenemos a Saku contra Shino. Vamos a ver si la conseguimos.
Me las mandaron en orden desordenado. Todo desordenado.
Okay. Esta es una de las peleas, digamos. yo la podría poner en el top, top 5, ¿no?
Okay.
Yo creo que realmente aquí muestras cómo realmente la verdad, el verdadero poder de Shino, como estábamos hablando, y cómo es uno de los personajes más subestimados de toda la serie, y donde nos damos cuenta que es uno de los mejores ninjas, y que obviamente luego también aporta, sin embargo, creo que se le puede haber sacado muchísima más, ¿no? Entonces, obviamente empezamos en un momento donde pensábamos que el otro muchacho tenía toda la ventaja, donde el contendiente tenía toda la ventaja, pero realmente, como muchos, este Shino resulta que no solo tenía sus poderes, sino que era un ser extremadamente estratégico. Cuéntanos qué más pasa en los
años. La verdad es que, o sea, Shino, él logra de alguna manera mandar a todos sus insectos a cubrir los puntos de chakra de este Saku, que eran de las manos, salían de las manos. Y aquí lo más triste, doloroso y bastante difícil de ver es que cuando él precisamente quiere sacar su poder, ¿qué le pasa?
Vas a sentir mi verdadero poder y luego se explota las manos, las dos manos se le explotan. Esto después de, sin mencionar, como estaba diciendo, de esto que era un momento donde el otro muchacho estaba en ventaja y supuestamente ya esto era como que el ataque final que lo iba a destruir. Efectivamente, el Shino tenía su su cosa en
su
mente
con la manga
y le explotan las manos.
Como qué horror.
Como si le hubieran puesto, no sé, fosforitos ahí. Y tú dices, wow, este lo sabía desde todo el momento. Lo que hizo fue llenarlo. Y bueno, obviamente se autoexplotó, por así decirlo.
Es como te das cuenta que estos exámenes no son nada normales. Son niños, ¿verdad? Son niños los que están en estos exámenes y se nos van al... Por ahí, lejos de ahí.
Brian, ¿qué pasa luego de esta explosión de brazos?
Bueno, no, literalmente ese es el final de la batalla. Al comienzo no diría que el tipo estaba en la ventaja, ya que literalmente ya tenía los dos brazos rotos.
Claro.
Ya que Sasuke le rompió los dos brazos en el bosque.
Sí.
No mames,
y literalmente él hizo una finta porque uno de ellos resulta que sí le servía, pero él estaba haciendo un bluffing. Y eso creo que es una de las mejores cosas de Shino, porque fue capaz de leer ese poker face que le estaba mostrando y tomó eso en consideración y dijo, te lo voy a tapar de todas maneras en caso de que algo ocurra. Y vemos la versatilidad, porque al final del día Shino tiene básicamente la misma habilidad de Gaara, pero yo diría que hasta mejor, porque o sea, los insectos tienen vida propia y él puede manifestarlos y volverlos lo que él quiera. Solamente que no tiene la cantidad de chakra que Gaara tiene, por lo tanto él tiene que limitar su uso más. Pero sí, eso es todo lo que tengo que decir.
Obviamente para rellenarle bastante esa pelea vimos todo el antecedente de este Saku y cómo Orochimaru lo recluta y está reclutando a los del sonido y por qué es aliado de Orochimaru, porque tiene sus motivos, pero la verdad es puro relleno para mí. Entonces vamos con la siguiente pelea y la siguiente es de, si no me equivoco,
viene la pelea de tenemos a Mizumi contra Kankuro. Tremenda pelea, ¿okay? Tremenda pelea, porque aquí Kankuro no solo ya nos había mostrado en los exámenes cuáles eran algunas de sus skills, pero también ahora sí te empieza a demostrar cómo funciona y cómo él puede aplicar en combate este tipo de cosas, que obviamente lo hace uno de los mejores. Yo vi muchos cosplays muy buenos de Kankuro cuando estaba incluso en Latinoamérica. No me quiero ni imaginar cuáles fueron los mejores cosplays de Kankuro, porque realmente primero implicaban bastante trabajo y segundo también qué carajo tan poderoso y qué mejor compañero de Gaara, aún así ellos temiéndole a Gaara, siendo ellos también tan poderosos.
Creo que en esta es Mizumi termina rindiéndose, si no me equivoco. ¿Sí, Brian?
Sí, yo me blipié, ni siquiera hice una imagen de esa pelea. Porque
sí, me di cuenta.
Sí, porque literalmente Kankuro y Temari estaban enfocados en ganar, pero querían mantener por la revolución que ellos estaban planificando, querían mantener sus técnicas ocultas. Así que mientras menos ellos tuvieran que hacer, mejor. Por lo que sí siento que de alguna manera la pelea acabó muy rápido con algún movimiento sencillo. Pero sí, no diría que nada relevante en esa pelea por esa razón.
Ok. Y ahora sí viene una pelea de las más aburridas, de las más tal vez un poquito innecesarias, pero que tenía que existir, y es la de estas chicas.
Sakura contra Ino.
Que todo el tiempo pues estaban peleando y ahora sí van a estar, ahora sí la batalla final.
Bueno, efectivamente yo creo que realmente a mí me queda, o sea, como que uno dice, bueno, esto puede ser una pelea y no, digamos como que olvidable. Realmente a mí no me parece, yo como que estoy un poquito en desacuerdo, porque creo que además es que sí te estaban vendiendo mucho la idea de la rivalidad y luego amistad de ellas cuando eran pequeñas y ahora que ya no son amigas, y eso te lo estaban vendiendo mucho como una línea principal.
Okay.
Y esto como que bueno, te termina de echar el cuento de cómo es realmente esto y cómo es el desenlace de esta relación entre ellas. Cosa que, obviamente, a nivel de pelea y de técnica no es para nada ni de cerca la mejor, pero creo que ayuda a la historia, por lo menos de Sakura, que bueno, de una u otra manera es una de las protagonistas, ¿no? Entonces, creo que esto como que te da un valor más sentimental y más de aferrarte a la narrativa de la historia.
Ok. ¿Tú qué piensas, Brian?
O sea, lo que tendría que decir de esta serie es que, para comenzar, al comienzo, Sakura era considerada una prodigio. Porque, inclusive cuando estaban haciendo el entrenamiento para caminar en los árboles, Sakura fue la que, al comienzo así de una, logró aprender eso una vez, ya que ella tiene muy buen control del chakra. Okay. Todo lo que son las bases, todo lo que son las técnicas básicas, control y eso, Sakura era excelente. Lo único es que no tenía una técnica especial, lo cual la hacía relevante en la serie. Así que no puedo decir que la tipa nos dio una mala pelea. Hizo todo lo que tenía que hacer perfectamente. Era una batalla de moral, ya que Ino no veía a Sakura como una igual, ya que al comienzo de chica, Ino era como que la que, niña, eres un desastre, acomódate, bla, 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 sí. Tienes una frente sota, literalmente, eso era todo lo que le decía, frente sota.
Dice alguien que la amistad de ella se veía muy, muy, muy forzada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Si se veía forzada?
¿Cuál, perdón?
La amistad de ella no se veía como
que pasa, sí. Lo que pasa es que era una pelea que en el género y personas que le gusta la serie no encajaba, porque el conflicto de ellas era que Ino dijo primero que le gustaba Sasuke.
Ah, Sakura, era un macho.
Y Sakura le gustaba Sasuke, pero decía, pero le gusta Ino, creo que debería mantener mi distancia, pero Sakura dijo, ¿sabes qué? A mí me gusta ese hombre y también me encanta.
Dos mujeres, un camino.
Yo voy a pelear por ese hombre. Y entonces ahí fue donde comenzó la enemistad de ellas dos. Todo por un hombre.
Pero Ino también se corta el pelo.
Y también Ino se corta el pelo. También dice, ¿te cortaste el pelo tú? Pues yo también me lo corto. Rudil de pelo. ¿Cómo de que no?
Yo creo que eso se convirtió en una pelea de pasarela de RuPaul. En vez de una pelea. Sí. No me acordaba que Ino también se había cortado el pelo.
A mí lo que no me gustó de la pelea fue que acabó en empate.
Claro.
Que literalmente me hubiese gustado que Sakura ganara, pero siento que lo hicieron por el beneficio del guión.
El poder del guión.
Porque Sakura no lo hubiese podido ganar a nadie en los que pasó la segunda ronda.
¡Qué perro! Ok, totalmente de acuerdo.
Con eso dicho, bueno, la gran ganadora fueron las dos.
Pero a ver, si hubiera habido una ganadora, ¿quién hubiera ganado? Sakura, ¿verdad?
Yo creo que Ino hubiese ganado en el momento de que su técnica afectó a Sakura. Porque esa cosa de la fuerza mental de Sakura con su... Porque tú sabes que ella tenía como esas fantasías que se veía una versión caricaturesca de ella.
De hecho.
Que era su personalidad interior. En teoría y lógicamente, eso no afecta en nada con la técnica de Ino. Ino solo toma el control de su cuerpo y ya.
Yo creo que la ganadora así real hubiera sido Ino. ¿Por qué? Porque yo también creo que, exacto, ahí cuando están viendo la gritadera de Naruto, obviamente lo sacó del trance. Entonces, básicamente hubo un tercero interceptando la pelea. Si Naruto no le hubiera pegado esos gritos, se hubiera vuelto loca. Tal vez ella no hubiera salido del trance. Entonces, básicamente, hubo trampita en esa pelea.
Descalificada Sakura.
Ino, básicamente, hubiera ganado esa pelea. Obviamente, no la iban a hacer perder porque si no, se tenía que ir de los exámenes y no hubiéramos tenido trama.
Ok.
Claro.
Entonces, con eso, bueno, quedamos con el quinto combate, que estamos hablando de Tenten
contra Temari. La pelea...
Es una de mis favoritas.
Wow. Esa pelea, pobre
mujer
Tenten.
Contra mujer.
Pobre Tenten, Dios mío.
Sí, yo creo que a Tenten sí es una persona que, a pesar de que no es de mis favoritas, la joden bastante a la Tenten. Porque obviamente le ponen una de las peores maneras de copiarse. Y luego, obviamente.
Tenten tiene un título entre los fanáticos de Naruto. La llaman ella la reina del relleno.
Porque está muy rellenada.
De todos los personajes de Naruto, ella es a la que más le han dedicado capítulos de relleno y en todos esos la
que más
es como casi la protagonista.
Yo pensaba que ibas a decir que le habían dedicado otras cosas. Pero yo creo que a mí también me da risa porque siempre Tenten, no sé por qué a mí se me parecía mucho a una de las combatientes principales de Street Fighter, que no me acuerdo cómo es que se llama ella, creo que se llama...
Chun-Li.
Entonces, obviamente,
Tenten
y Chun-Li tenían
le falta relleno.
Un parecido le falta relleno. Pero realmente como que si hay un parecido, cuando veía a Tenten, yo veía a Chun-Li de Street Fighter y yo decía, ya va, aquí porque hay tanta parecido. Pero bueno, me imagino que es como que muy, digamos, como que esa imagen tradicional de mujer ninja. Entonces, obviamente creo que sí encuentro eso. Y obviamente Tenten, a mí me gusta como se ve mucho, digamos, como su estética, su cosa, pero sí siento que, como le dicen, la reina del relleno, ya lo puedo ver por qué, le decía.
Tenten nos demostró que era muy poderosa, uh-huh, y nos había como que manejado un perfil bajo y pareciera que podía haber ganado, pero Temari nos dijo, amiga, yo aquí soy la más perra y aquí
a Temari estoy... quería verla como que, ay, bueno, como que ella es como que la agregada del grupo, digamos, de Gaara y de Cánculo, ¿no? Sí. Entonces como la agregada, es como que la menos fuerte. Aquí te hace demostrar que, mira, yo también soy chingona, hijo, yo soy jodida, yo también te puedo entrar coñazos ahí tranquilita y dejarte tirada.
Claro.
Entonces básicamente aquí te demuestra que esta mujer, con esa seguridad y que uno pensó que lo que iba a hacer era una pendejita que se iba a quedar ahí, no se dejó doblegar. Y bueno, efectivamente, ¿qué pasa?
Pues le rompe la espalda como si fuera Bane. La dejó, pero bien fregada.
Tenten tuvo el mismo problema que tuvo Sakura. Y es que una de las cosas que hace Tenten más fuertes es que ella es una de las personas con la mejor puntería. Porque la tipa se enfoca en armas. Uh-huh. Y obviamente estamos hablando de un anime de ninja donde literalmente, si no hubiesen poderes, eso es parte de la disciplina primordial. Ella te puede lanzar un kunai desde dos edificios de distancia, claro, y probablemente acertaría, además de que tiene esos pergaminos en los que básicamente tiene un armamento ilimitado,
sí,
de armas. Pero ella no tiene lo que en el mundo de Naruto llamarían un Keke Genkai. Que Keke Genkai es la habilidad de tener poderes, que son habilidades innatas. Ella no tiene ninguna habilidad innata, lo cual me gustaba porque en el equipo de Rock Lee tenemos a Rock Lee que no puede utilizar jutsus, pero él utiliza técnicas de cuerpo a cuerpo, y Tenten no tiene técnicas especiales, pero puede invocar armas. Entonces, esa es como que esa era la dinámica del equipo de Gai Sensei.
Wow. Okay.
Lo malo es que Temari tiene este abanico y técnicas de viento que podían desviar todos los ataques que Tenten usara, y eso le jugó en contra. Lastimosamente fue un mal match.
Y esto lo hace nada más y nada menos que, bueno, la ganadora siendo Temari, obviamente partiéndole la espalda básicamente a la pobre muchacha, dejándola, bueno, no parapléjica, pero casi.
No, porque ahí se curan con cualquier cosa.
Sí, se curan con una poción, al parecer. Pero bueno, vamos a la siguiente pelea, y la siguiente pelea va a ser...
Ajá. Yo tengo una cosa aquí, una cosa sí es clara. Tenten, facilito, le hubiese ganado a Sakura o a Ino.
Okay.
Eso sí, yo... Si se hubiesen cambiado los roles allí, siento que Ino le pudo haber ganado a Temari y Tenten le pudo haber ganado a Sakura.
Ok.
Ese es mi what if de este episodio.
Y ahora estamos solos tú y yo, Brian. Y vamos a hablar
¿Qué está haciendo?
Se fue porque tiene una emergencia en el sanitario. ¡Una emergencia sanitaria! ¡Tacará! Ok.
¿Es la siguiente pelea algo relevante?
Obviamente no, es la pelea de Shikamaru contra
King. La NPC mujer.
Ajá. Que es la verdad, se me hizo una pelea también bastante como que creo que no sacaste imagen. Voy a buscar aquí a ver si hay algo.
Sí, saqué imagen.
Sí, de Shikamaru contra...
¿Viste Shikamaru? Shikamaru contra NPC.
¡Ay, sí! Bueno, vamos a buscarla. Ahí está, ya la encontré. Ahí está Shikamaru contra la NPC, que no, la verdad fue bastante rápida. No le veo, no recuerdo realmente algo bastante importante. ¿Tú qué piensas de esa pelea o qué recuerdas?
Bueno, aquí es donde comenzamos a ver que a Shikamaru siempre lo ponen a pelear contra mujeres. Y esa es como que su...
Sí.
Esa es como que la cosa de su personaje, porque él se lleva malísimo con mujeres. Él tiene una mamá tipo, no sé, tipo Ricardo, así con una actitudes dominantes.
¡Wow! Entonces, lo dijo justo cuando Ricardo no estaba.
Claro, es que no, él dice las cosas que no se trae cuando yo me voy. Claro, porque ya entonces, sabe que yo soy aquí la policía.
¡Ay, Dios! Entonces, él se lleva mal con personas de ese tipo de personalidad. Entonces, esta mujer se viene toda confiada, pero es donde comenzamos a ver que Shikamaru, a pesar de ser una persona muy floja, es muy bueno con tácticas y con estrategia. Al punto de utilizar su jutsu de sombras, pero el jutsu de sombra hace que ella haga lo que él está haciendo. Pero ¿cómo tú ganas con eso? Esa es la pregunta que tú te haces en la pelea. Tan cómico que literalmente la pone al ladito de una pared y él hace un puente... que él logra hacer facilito, pero cuando ella lo hace, se pega contra la pared de la cabeza hacia atrás.
Oh.
Y eso me pareció súper cool, súper inteligente. Y yo dije, este personaje me va a caer muy bien.
Mira, aquí hay una gran inconsistencia precisamente en esta pelea.
Ajá.
Porque más adelante, en un momento del hospital, Shikamaru está deteniendo a Gaara, porque Gaara iba a desvivir a Rock Lee. Y Naruto le da un golpe a Gaara mientras Shikamaru lo está poseyendo con la sombra.
Okay.
Entonces Gaara y Shikamaru, los dos reciben el daño, porque este Shikamaru le dice a Naruto: mientras yo tenga la sombra, mientras yo esté usando el Jutsu Clones de sombra, todos los que estén, yo voy a recibir el mismo daño.
Claro.
Sin embargo, aquí en esta precisa pelea en la que estamos hablando de Shikamaru contra la NPC,
NPC del sonido,
Shikamaru le lanza un ataque a esta chica.
Ajá.
Esta chica recibe el golpe y Shikamaru no recibe absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó aquí? Poder del guión, díganme.
Yo tendría que volver a ver ese momento.
Yo lo estoy viendo.
Literalmente, porque su técnica únicamente posee las sombras, no tiene nada que ver con él como persona. Pero bueno, podría estar equivocado o no, los únicos que pueden decir eso son los comentarios.
Okay.
Que
estamos
haciendo. Por ahí estábamos viendo unos videos y había un AMV de All the Things She Said. Entonces imagínense Tatú con Shikamaru, ¿sabes qué tiene que ver? All the Things She Said.
No, es Shikamaru Temari, Shikamaru Temari.
Ah, bueno, pero bueno, efectivamente yo creo que también es como que, para darle como un resumen a esto, es como que viendo al Shikamaru que de repente tú ves que tenía siempre hueva, que estaba fastidiado, uh-huh, que no quería hacer nada, que tú pensabas que iba a ser un completo inútil, pues te vas dando cuenta que no, que es uno de los ninjas más venerados, incluso de esa generación de Naruto, y vas viendo que, bueno, como tú dices, está también los que aprendieron a pelear contra los que ya nacieron con esta técnica de, uh-huh, familia, o la heredaron, o X o Y, pero estás viendo que de repente Shikamaru tiene uno de los poderes más chingones de toda la serie. O sea, que como es básicamente el poder de la posesión, literal. O sea, básicamente
me cae muy mal.
Posesión de la sombra, sin embargo, te vas dando cuenta que este muchacho, te caiga mal, te caiga bien o lo que sea, es uno de los más poderosos.
Hay un momento en el que ya están todos mal, ya que está acabando el examen de Chunin, y él se hace el dormido para no pelear.
¿Cómo debe ser?
¿Cómo le puedes dar el título del primer Chunin a alguien que se hizo el dormido para no pelear?
Bueno, siempre se sorprende el primero que gana, y bueno, lamentablemente este fue como un elemento sorpresa. Sin embargo, bueno, luego nos damos cuenta con el tiempo que este muchacho también tiene varias peleas donde hace de las suyas. Y tremendo, tremendo, tremendo peleador.
Ok, está bien. Pero con eso dicho...
Chico, necesito ir al baño rapidito. Mientras
tú te
peleas, ya vuelvo.
Otro más, dale. Bueno, vamos a hablar tú y yo, Pepe, del siguiente, porque creo que somos perfectos para que nosotros hablemos de esta pelea.
De esta pelea.
Y nada más y nada menos que Naruto Uzumaki contra Kiba Inuzuka.
¿Qué piensan y qué piensa la gente en el chat de esta pelea? Porque la verdad, creo que fue de las más bonitas y también bastante interesantes. O sea, en primera, bueno, tenemos a estos dos personajes que son como que iguales y al mismo tiempo
muy parecidos. Son parecidos, exacto, como tú dices, son iguales y muy parecidos, no chance porque...
Salvajes, bastante...
Temperamentales.
No son bastante imprudentes.
Y aquí yo me di cuenta, obviamente no lo investigué, no lo encontré yo, pero me di cuenta también investigando que aquí hay un punto de, digamos, como que un error también, por así decirlo. Okay. No tanto en la pelea, sino como en la historia como tal, ¿no? Pero ahorita les vamos a hablar un poquito, y tiene que ver con estas vallas o estas cositas, estas piedritas que se comió este Kiba para hacerse más fuerte. Entonces, uh-huh, la gente está diciendo, si él utilizó esto para aumentar su chakra, para ser el más jodido, el más chingón, el más perrón de todos, ¿por qué no lo utilizaron en la cuarta guerra, ¿no? Entonces, obviamente, al parecer, por ahí dicen las malas lenguas que los escritores se dieron cuenta y no quisieron mencionarlo más nunca y quisieron hacerlo como que eso jamás existió, porque obviamente es un factor decisivo. Y esto hubiera hecho, imagínate, le hubieran aumentado el poder a todo el mundo y obviamente, claro, hubiera sido muy fácil.
Aquí yo estoy muy en contra, bueno, cambiando ya el tema y regresando a la pelea,
sí,
que Kiba utilizó a Kamaru como compañero, cuando realmente, desde mi punto de vista, no debió haberlo utilizado, porque pone en desventaja a Naruto.
Claro.
Y ahí se sacan del guión de que no, es que no es un compañero, es como un arma, un utensilio.
Es que realmente yo creo que realmente como que, ok, Kiba sí tiene sus poderes con sus garras y eso, pero realmente uno de sus poderes es tener, es como un summon, ¿sabes? Como los juegos que tienes un summon. Yo lo defiendo porque realmente, marico, estás demasiado en desventaja, tal vez no con Naruto en este momento, que, uh-huh, bueno, hace jutsu y X y Y, pero muchísima gente como Shikamaru, como esta chica también que se puede meter en la mente de los demás. Uh-huh. Hijo, a ti lo que te están dando es un perro y además lo que me haces es meter arañazos.
Sí.
Entonces, obviamente yo creo que sí, porque porque es como, si bien Temari puede tener su abanico, claro. Él también tiene como que su arma, y su arma es Akamaru, que obviamente además no solo es un ser vivo, sino que también, bueno, es un Pokémon. Literalmente es un Pokémon que está utilizando para también atacar a la gente en este caso. Y bueno, es su arma principal de combate, así como también los policías utilizan perros. Entonces, efectivamente yo creo que sí, no me parece válido tu argumento, y bueno, y sin embargo se lo chingaron, así que bueno, dueño, déjenme en paz.
Hay un momento bastante bueno en la cual, bueno, Naruto, para poder tratar de confundir a Kiba, él se transforma en perro, ¿no?
Sí, hace el clon de sombras, pero se convierte en Kiba. cuando Kiba va a atacar, ataca a su perro sin darse cuenta.
Sí.
O le hace creer que atacó a su perro para luego hacerse el dolido, para luego fue como una estrategia.
Y lo que pasa es que ya me acordé, Kiba ataca a Naruto.
Exacto.
Y Naruto en ese momento se convierte en Akamaru. Se transforma. Entonces Kiba, confundido, ataca a Akamaru.
Ajá.
Cuando realmente, o sea, sí había atacado a Naruto en primer lugar.
Exacto.
Entonces, hace clon de sombra con transformación.
Y ahí le dice, sorpresa, bitch. Ajá. Y ahí le da su patada.
Y luego hay otra parte en la que Naruto se convierte en el perro.
Ajá.
Y Kiba le dice, ven. Uh-huh. Y entonces llega Akamaru y en lugar después de ir, obviamente ataca.
Y lo muerde.
No manches, o sea, es una pelea bien perrona. No,
sí, está perrona, está bien estratégica, está buena, da mucha risa. Además, o sea, van a dar mucha risa las ocurrencias tanto de Naruto. Y obviamente, ¿qué es el ataque final de Naruto aquí para ganar? Obviamente es un fucking pedo.
El pedo clon de sombra.
Sí, el pedo de sombra. Yo creo que la última evolución de su poder fue lanzarse un pedo sabiendo que Kiba es súper, súper, digamos, sensible a los olfatos. Y obviamente esto lo jode. Y efectivamente, con eso, una combinación de clones de sombra y creo que reemplazo, le termina a dar la última patada que lo deja noqueado contra el piso, nada más y nada menos.
Y es así como se comenta una batalla bien. La primera que hemos hecho bien. ¡Chócalas!
Y no estaba, era porque no estaba Brian. ¡Ay, hola, Brian!
Ya puedo
decirles en qué parte se equivocaron.
Ya acabamos. Wow. Acabamos el podcast.
Ya nos tenemos que ir.
Ok.
No, la pelea acaba. Obviamente, sí, se tiraron los pedos. Qué risa, mucho chiste, meme, bla, bla, bla.
Ok.
Pero la pelea acaba con Naruto imitando la misma técnica que hizo Sasuke. Literalmente todos empezaron a usar la misma técnica en ese momento. Pero esta vez él hace con unos clones de sombra y la titula La Barricada de Naruto, Uzumaki, Rengar, no sé qué vaina, mil nombres a la vez. Y Naruto dice, y obviamente Sasuke no estaba ahí para verlo, pero esa era como que su manera de pensar rápido y logra adaptar esta técnica, lo cual a mí me parece que se ve súper más cool porque son literalmente tres clones dándote unas patadas hacia el aire.
Qué loco.
Te deja volando y luego el último te da el remate hacia abajo y diría que ese fue mi momento favorito de la pelea.
Sí, no sé si ya leyeron a Fran, pero Fran estuvo diciendo que bueno, sin Shikamaru todo el mundo ninja hubiera valido verga, eso lo dijo de la anterior pelea, pero aquí dijo algo súper importante. Dice que bueno, está hablando de la pelea más aburrida de todo Naruto, la de Kiba contra, creo que dijo, la de Kiba contra Naruto. Dice, porque esas vallas solo se las comían los de ese clan.
Okay.
Entonces, bueno, vamos a suponer que eso lo tenían súper resguardado, por así decirlo, y lo explican. Él dice que lo explican en un capítulo de relleno. Entonces, ok, probablemente nos fallamos ese capítulo, así que está bien. Él dice también que la mejor pelea de la temporada para él fue la de Tenten contra Temari, que duró muy poco, pero que ya la comentábamos, amigo.
Pelea de gata. Así que, y Sergio dice, imagina ser equipo de Kiba y todo el día oliendo a perro. ¡Ay, qué horror!
No, a perro mojado.
A perro mojado, imagina. Que justamente esa patada se la copió a Sasuke, ok. Y pobre Tenten lo humillaron bien.
Claro, sí.
Y bueno, feo. Frank, yo tengo que decirte algo. Devuélveme mi botón de shade. ¡Devuélvemelo! Con eso vamos a la siguiente pelea. Ya faltan menos.
Bueno, tenemos nada más y nada menos que esta a mí me marcó. Por el hecho de que, no sé, se quedó en mi mente. La de Hinata contra Neji. Porque esto está hablando mucho del clan Hyuga. Porque tiene que ver mucho con, digamos, los principios, la familia, todo el peo que tiene Neji con la moralidad y el resentimiento que tiene desde la familia y todo eso. Y bueno, ¿cómo comienza esta pelea, muchachos? Cuéntenos un poquito.
Esta pelea se me hizo... A ver, vas, Brian.
Yo, déjame darles el background y ustedes pueden hablar de los fuegos artificiales. Ok, básicamente todos se preguntarán por qué Neji estaba tan molesto con Hinata, un amor de la vida en la foto. Yo al comienzo pensaba que Hinata era un chico por el tipo de personaje que tenía y lo tímida
que era. Y no quiere de malo pelearse así.
Le están haciendo lo mismo que Shion de Andrómeda a Artemisa. Wow. Pero no. Una de las cosas súper interesantes del mundo de Naruto es que existen los clanes y cada clan, por lo menos el clan de los Hyuga, tienen diferentes ramificaciones. Pero ellos tienen una tradición muy extraña de que una parte de la familia tiene que llevarse una maldición y la otra parte de la familia tiene que gobernar el clan. Entonces hubieron unos gemelos de los cuales uno tuvo que sucumbir ante la maldición y el otro, que sería el padre de Hinata, se volvieron los creadores, los que lideran el clan. Y por ese tipo de vida injusta es que Neji está resentido con todo el clan porque lo hicieron vivir con esa marca que tiene en la frente, que se la tiene que tapar con el protector.
Y eso,
porque Hinata inocente.
Sí, y al final lo que quería realmente, como que bueno, obviamente era derrotar a tu cosa, pero él quería desvivirla a tal punto que se tuvo que meter incluso a este Kakashi.
Sí, porque al final,
tuvo que meter Kakashi exponer, con ese peo.
Exponer a ver la derrota, pero ella da una pelea bastante intensa. Sí, ella no se rinde. Ella, de verdad, aplicó todo. Durante toda la temporada habíamos visto a una Hinata bastante débil, bastante tímida.
Súper enamorada, súper dependiente, y dijo no soy tan pajú así,
pero se convirtió en la mejor, bueno, no sé si la mejor, pero una de las mejores chicas de todo el anime.
Dijo, soy pajúa, pero no tanto.
Y sí, evidentemente la derrotan, y justamente cuando la derrotan dices, bueno, pues ya hay que interrumpir el combate, ya acabó. No, Neji tenía tanto coraje que casi la acaba,
mira, le sacó sangrita y todo así, que le hizo como que ¡ah! Y sacó un...
¿Cómo se llama el poder que utiliza este clan? El
Byakugan.
Byakugan.
Por alguna casualidad tiene un nombre muy parecido a otro anime que se llama Byakugan. Pero no sé si tiene que ver algo con palabras o simplemente similar. No sé, que nos diga la Brian Enciclopedia.
La Brianpedia. ¿Y qué hace este?
O sea, el Byakugan es una de las es básicamente uno de los Teke Genkai, que son técnicas genéticas que se pasan de generación en generación y pertenecen al clan Hyuga, y es una técnica visual que básicamente es lo mismo de rayos X, pero que te permite ver los puntos de chakra. Y como aprendimos hasta este punto, si te golpean tus puntos de chakra y te los bloquean, no puedes utilizar ninguna técnica.
Wow. O sea, no tienes energía, te quitaron la electricidad, básicamente.
Como yo después de Las Vegas.
¡Wow!
Me lo aplicaron.
Quedé loca, quedó muy loca. Bien.
Esta pelea sí me gustó y todo el trasfondo. Lo malo es que después, ya mucho después, nos damos cuenta de que, o sea, todo se pudo haber evitado si alguien le hubiera explicado a este Neji que su papá fue el que decidió abandonar el clan e irse. Fue su padre, no fue que lo hayan exiliado o algo así.
Sí, total.
Y ahí como que todo el resentimiento de Neji fue como que, ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué no le dijeron?
Y dicen que, exacto, como decía, que si no lo hubieran detenido los cuatro Jonin, Neji lo hubiera desvivido, y que la rama secundaria tiene una marca que hace que sientan dolor si intentan algo en contra de la rama principal.
Okay.
Interesante. Básicamente la marca que ellos tienen es como esos collares de perro que en On Command pueden hacer que a Neji le duela mucho. Es como la manera de contenerlos a ellos.
Ok.
Y esta pelea también da un trasfondo porque obviamente Naruto termina enojadísimo y le dice a Neji, yo te voy a acabar, ¿verdad? Lo vamos a ver si lo hace. Pero vámonos con la siguiente pelea, porque si no nos va a quedar 3 horas.
Esta, yo creo que es la que define los combates de todo Naruto y de todos los exámenes Chunin y las peleas Chunin, donde se... Creo que es una de las más memorables, si todos estamos de acuerdo, top 1 me atrevería a decir, y es nada más y nada menos que Gaara contra Rock Lee.
¡No!
Te hace ver qué tan poderoso es este, digamos, intenso y misterioso personaje que es Gaara del desierto. También podemos ver un poco de su historia, no solo de su historia, sino de su gran poder y qué es lo que lleva detrás de ese jarrón con tierra.
Que uno pensé que era pulque. ¿No es pulque?
No.
Ok.
Una tierra mágica.
La verdad es que es una de las... Es la mejor pelea de todos los exámenes Chunin.
Creo que estamos de acuerdo.
Y una de las peleas... Yo creo que de las mejores peleas de todo Naruto en general.
Sí.
Vemos a los taijutsus, a la... Como toda la explicación del taijutsu, el flor de loto, todo lo que hace Rock Lee para intentar vencer a Gaara. Y además, pues vemos exactamente como dice Ricardo, todo lo que Gaara tiene para sacar.
Total. Y bueno, obviamente aquí él demuestra muchísimas técnicas. La tumba de arena, creo que se llama, la tormenta. O sea, aquí demuestra casi que todo su potencial. Aquí te muestran que por qué este carajo es tan wow, tan lo que nosotros pensábamos que iba a ser uno de los villanos principales. Y obviamente, spoiler alert, ya todos lo sabemos, creo que han pasado mucho tiempo para saber que va a ser uno de los mejores amigos de Naruto, sí, luego. Pero bueno, aquí te lo están vendiendo como si fuera el villano que yo pensé en algún momento que se iba a lanzar y iba a ser aliado del clan, no sé, con todos estos malos principales con Orochimaru. Sin embargo, te deja ver que no todo lo que estás viendo es real, porque al final este carajo es demasiado, digamos, individualista, también súper poderoso y bueno,
muy fuerte,
sí.
¿Qué piensas, Ryan?
O sea, sin duda, a nivel de animación, diría que es de las mejores peleas del arco como tal, ya que literalmente Rock Lee es el personaje que muchas personas se pueden identificar, ya que es una persona que carece de ninjutsu, literalmente. Él únicamente puede utilizar técnicas de cuerpo a cuerpo, obviamente con muchas referencias a Bruce Lee, pero Rock Lee es la definición del trabajo duro y el esfuerzo. Y es interesante que Rock Lee, el sueño de él es vencer a personas que tengan talentos y habilidades extremadamente especiales, que serían Sasuke, Neji y Gaara, que son personas que si fuera solo habilidades de cuerpo a cuerpo les podría ganar, pero estas personas tienen esas habilidades innatas, claro, que los hacen tan especiales, y ese ha sido su objetivo, y nosotros esperamos que Rock Lee gane. No conocemos mucho de estos personajes, pero conocemos lo suficiente para saber de que Gaara es una persona sanguinaria.
Uno empatiza con Rock Lee
es una buena persona con buenas intenciones, lo cual hace el resultado de esta batalla mucho más emocional para muchos.
Claro, y aquí, bueno, Rock Lee tiene una gran desventaja porque pese a que se mueve únicamente con ataques físicos, Gaara tiene un escudo de arena que impide que cualquier persona lo pueda tocar o dañar. Y la única manera de poder destruir o vencer este escudo de arena es ser súper, súper rápido. Entonces, él tiene que aumentar todavía más su capacidad y su poder para poder siquiera darle un golpe a Gaara.
Efectivamente. Sí. Y yo creo que también como que también vemos uno de los poderes principales, que no solo estamos viendo a Gaara. Ahora quiero hablar de Rock Lee. Aquí también te demuestra muchísimo la relación de Rock Lee con su maestro, con Guy. Y bueno, obviamente ahí se va dando cuenta de cómo él se parió para tener todo este poder, porque es uno de los pocos que realmente aprendió la técnica, no nació con ella, claro, no la heredó, sino que lo que tuvo que hacer fue sudar sangre, sudor y lágrimas para tener este poder y mostrarnos luego una de las técnicas más famosas de Naruto, que es el Flor de Loto, ¿no? Entonces, obviamente, el poder de Loto que tiene Rock Lee, donde realmente muestra, y obviamente también algo de lo que habla muchísimo es que es uno de los pocos personajes en toda la historia que logra abrir las puertas del chakra, sí, llegando hasta la cuarta puerta, creo que, si mal no recuerdo.
No estoy seguro cuántas.
Es la cuarta puerta, no sé si llega a la quinta, pero Brian, explícanos un poquito sobre esto de las puertas y cómo logra él como que romper ese lugar y cómo se transforma en ese ser elevado, por así decirlo.
O sea, básicamente las puertas es como que soltar tus puntos de chi, o en este caso de chakra, y básicamente mientras más puertas abras, más flujo pasa a través de tu cuerpo. Son técnicas que te pueden dar poderes muy grandes, pero a cuestas de tu energía vital, por lo cual el señor Guy Sensei se encargó de decirle a Rock Lee de que tiene que cuidarse mucho al utilizar estas técnicas, ya que es como que cortar tu energía vital a más de la mitad.
Dice
si eso me hace especial, me sirve.
Dice, Fran, ¿se acuerda cuando se quita las pesas? Que obviamente no sabemos que tenía pesas dentro. Y no solo eso, sino que también dicen, sí, aquí dicen que de hecho abrió la quinta puerta al final porque había abierto la cuarta y luego abrió una última que pudo abrir 5 de las 8 puertas a la corta edad que tenía. Obviamente esto con la ayuda de su profesor y obviamente con la determinación de Rock Lee, que tanto lo es conocido, ¿no?
Y, o sea, tristemente, o sea, parecía que pudo haber ganado, pero ya prácticamente él estaba ya luchando de una manera inconsciente, sí, al grado en el que al final pues tuvo que detener la pelea Guy Sensei para que no acabaran con este Rock Lee, pero tristemente le fracturan tanto una pierna como un brazo. Y Gaara no le importó, él quería acabarlo tanto que, como ya lo mencioné hace rato, él va al hospital donde estaba Rock Lee todavía inconsciente y estuvo a nada de acabar con él, a nada. O sea, Gaara tampoco es una muñequita de trapo, de oro, pero a mí me encanta Gaara.
Sí, yo creo que Gaara es un villano que uno aprende a querer, aun así sea malo, como que es tan intrigante y tan poderoso que uno dice, no, este es mi caballo que tengo que irle, porque definitivamente, a pesar que yo pensé que iba a ser malo, es un personaje súper interesante. El misterio que revela al principio y todo eso, como que wow, es un personaje súper alarmante, súper cool y mucho, mucho fanaticada, le tiene muchísimo aprecio de lo que fue y lo que se convirtió después.
Claro. Y bueno, nos queda una pelea más en estas preliminares. Que yo creo que fue como que, ay no, o sea, después de haber visto todo.
Sí, yo creo que le dieron como que, bueno, ay, esta fue la que de repente se nos pasó, disculpen, vamos a meter esta última para...
Pensamos que fue como que el momento cómico, más, fue más comedia que algo más.
Total.
Y es específicamente la pelea de Choji contra este...
NPC de
él no era un NPC, contra Doswell, él sí
pero,
era...
Pero el... era de la aldea de los NPC.
Bueno, sí, pero al menos...
Él era el NPC con más presupuesto.
Con más presupuesto.
El boss final.
Él era un personaje que era tan enigmático, misterioso, que pensamos que iba a durar un poquito más. Y durante toda esta saga de Bosque de la Desilusión, pues sí parecía como este personaje que es como uno de los rivales a vencer. Y en esta pelea, pues le toca a pelear contra el pobre de Choji, que la verdad no le va tan bien,
le va muy bien al muchacho, pobrecito.
¿Qué recuerdan de esta pelea?
Mira, no recuerdo mucho, la verdad.
O sea, yo me atrevería a decir que Choji tiene una de las técnicas más rotas de su del clan, de todo el equipo, de todas las personas que están allí en esa habitación.
Wow.
Pero el punto es que al igual que Shikamaru, Choji, la que no tiene disciplina, y solo le importa comer, por lo tanto, él pelea mejor cuando le dicen cómo pelear. Okay. Por eso es que la formación Ino Chikacho, que es el equipo de Shikamaru, les recuerdo que los clanes de cada una de sus familias, en cada generación, siempre son equipo. Así que literalmente ellos son familias que han estado peleando juntos por generaciones y generaciones.
Okay.
Digamos que en esa formación, Choji es nada más la mano de obra. Entonces, si no lo controlan bien, es muy malo en lo que se trata de tácticas. Por lo tanto, este Dosu tomó mucha ventaja de eso y literalmente Choji no tenía nada que hacer, solo quería ir a comer.
Dice que se enfrentaron el Sincejas con el Cejotas. Y que era la aldea del sonido, la aldea que fundó, bueno, obviamente Orochimaru, que es lo que estamos hablando, pero la aldea también de los NPCs.
Y bueno, tristemente Choji es derrotado de una manera bastante humillante, por así decirlo, ganando Dosu y pasando, Dosu, y pasando a esta final que se iba a dar en un mes, pero... Antes de que empezaran los exámenes Chunin, nos enteramos que Dosu fue acabado, alguien lo desvivió.
Le dieron.
Y por lo tanto, él ya no iba a poder continuar.
Lamentablemente no iba a poder continuar con esto. Y bueno, ahí es donde seguimos con el, con todo este tema de los infiltrados, este problema de la trama, que realmente parece ser secundaria, pero realmente es trama principal, porque está la trama que nos tiene intrigados, que son quién va a pelear contra quién, pero al mismo tiempo todo esto de las personas que se infiltraron, todas las cosas que están pasando, todas estas desviviciones y todo esto, de repente uno dice, ¿qué es lo que está pasando detrás de aquí? Y estaba pasando algo incluso más grande que la trama que te querían contar, que era la supuesta principal, que eran los exámenes, sino que estaba pasando muchos cambios políticos y lo que viene, la gran guerra que va a venir, que se va a estar desatando en muchísimos episodios. Luego.
Entonces, bueno, tenemos este lapso de un mes y luego ahora sí tenemos las últimas cuatro peleas que pudieron haber sido ocho, pero por como ya pasaron cosas feas.
Pasaron pues cositas.
Ocho. Entonces, la primer pelea que ocurrió fue la que más estábamos, una de
Naruto
las que más
contra
esperábamos.
Contra Neji. Porque acuérdense que Naruto llega muy ofendido, muy molesto con Neji por el hecho de cómo había tratado a Hinata, obviamente su futura esposa. Y bueno, efectivamente no lo sabía, pero algo en él le decía que le tenía que reventar la madre. Y obviamente aquí vemos qué es lo que va pasando y cómo se va desarrollando esta, digamos, revancha, por así decirlo.
Ok. ¿Qué piensas de esta pelea, Brian?
O sea, diría que de los exámenes Chunin, esta es mi pelea favorita.
Wow,
por el hecho de que en este uno está emocionado de ver qué va a pasar en esta pelea, porque ya en este punto ya Naruto conoció a Jiraiya y ha comenzado a entrenar con él. No sabemos qué tanto pasó porque hubo como un salto en el tiempo, pero sabíamos que ya Naruto tenía nuevas técnicas preparadas en el bolsillo. Muchos queríamos ver a Neji en el piso.
Sí.
Pues, además de que Rock Lee se le acercó a Naruto y le dijo, tú tienes que hacer esto por mí, siempre he querido vencer a Neji. Así que encima de lo de Hinata y lo demás, también tenía que representar a Rock Lee.
Sí.
Entonces, esta era la batalla de un genio contra una persona que trabajaba duro. Y fue una batalla de morales en las cuales también Neji, que empezamos a conocerlo más como personaje y la cantidad de técnicas. Y vemos cómo Naruto utiliza el zorro de las nueve colas, utiliza su chakra como arma por primera vez. Ya es capaz de controlar el chakra del zorro al menos un poquito. Lo cual nos encanta ver, súper épico. Se ve el chakra rojo de Naruto contra el chakra azul de Neji. y una batalla de determinación que termina con un movimiento muy inteligente de Naruto de atacarlo, de cavar un hoyo debajo de un clon para que Neji no lo viera y atacarlo por debajo, lo cual tomó a muchos por sorpresa porque ya dábamos la batalla perdida y vemos como la audiencia, que al comienzo todos apoyaban a Neji, terminaron aplaudiendo a Naruto.
Te empieza a mostrar y que para Neji tiene bastante estrategia también hecho el pendejo, o sea, con esa pinta de que, bueno, es burda impulsivo y eso, es un muy buen ninja por el hecho de que mientras está ahí dando los golpes también está pensando en cuál es sus próximos tres movimientos, sí. Entonces... buenísimo. Bueno, muchachos, aquí quiero hacer como una pequeña pausa para que, por favor, ya vamos a hablar de las últimas dos, tres peleas que nos quedan, pero vamos a darle like. Recuerden seguirnos si nos están viendo desde ahorita, muchachos. Estamos básicamente, hacemos live cada dos, tres días. También hacemos shorts todos los días. Estamos trabajando aquí para ustedes. Entonces, apóyennos con un likecito, apóyennos compartiéndolo con sus amigos para que más gente nos vea. Pero ya nos estamos acercando casi al final de este capítulo y vamos a seguir hablando de estas peleas, ¿ok?
Ok, y tenemos... una de las peleas que estuvo bastante raro porque era precisamente Gaara contra Sasuke, que es el combate 2, pero el joven decidió no llegar porque tenía mucha prisa, hizo una ricardada, ahí va a llegar estar.
Es una pepada.
Una pepeada. Y no llega, y en lugar de descalificar a Sasuke, porque es en cualquier lugar, en cualquier torneo, en cualquier...
forfait.
O sea, exacto, o sea, no te preocupes, ahorita regresa el joven. Ese es privilegio, preferencia. Y nos pasamos entonces al combate número 3, que es el de Temari contra Shikamaru.
Temari contra Shikamaru. Y este es uno también como que muchos fans les encanta.
No es cierto, perdón. El tercero es primero el de Kankuro contra Shino.
Kankuro contra Shino. Ok.
Pero Kankuro se retira.
Kankuro se rinde. Ajá, o sea, no tuvimos combate 2.
Todo el mundo estaba haciendo forfait en esa
No vaina. Tuvimos combate 3 porque Kankuro dice, no, porque lo que pasa es que no querían, de alguna manera Kankuro no quería que la gente supiera cómo era su técnica de las marionetas. Entonces prefirió...
no quería que se le rompieran sus marionetas, se le explotaran sus marionetas.
Prefirió rendirse. Entonces ya tenemos dos combates que no están, la gente que pagamos por el boleto para estar ahí, estábamos enojadísimos en primera fila, porque no es posible que no me estén dando la desvivisión de niños de 15 años como yo, que yo quiero.
Que yo pague.
Que yo pague.
Que en ese momento ni pagaba, porque seguro lo veía en internet
monochino. No, iba a la Friki Plaza y me compraba mis discos.
Baratitos. Sus discos oficiales, claro. Pero bueno, entonces luego vamos con...
ahora sí, la cuarta pelea.
Bueno, obviamente gana Shino, por forfait, sí, básicamente. Pero bueno, ¿cómo lo ve el público? ¿Qué hace de esto, todo eso?
Estaban enojados, que yo sepa.
Entonces... a las personas, honestamente, no les importaba ni de las peleas que iban a ver, porque todo el mundo quería, estaba ahí, era por Sasuke. Todo el mundo quería ver la batalla de Sasuke, inclusive hasta los altos rangos, el que en este caso sería el Kasekage, que es el dueño de la aldea de la arena. Okay. Él principalmente dijo, hay que esperar por él, que en ese caso era Orochimaru, que se estaba haciendo pasar por el Kasekage.
Sí, sí. Lo siento mucho.
Entonces, mientras tanto, nos meten una pelea que pensábamos que iba a ser de relleno, que iba a estar de flojera, que dices, ¿qué es esto? Nuevamente, Shikamaru peleándose contra una chica, la señorita Temari, señorona, maestra, dueña de todo.
Que ya había ganado una anteriormente y que nos había sorprendido. Uh-huh. Y bueno, ahora vuelve aquí a ver quién va a ser más poderoso con uno de los declarados más poderosos, como es el gran Shikamaru, con el poder de las sombras y la posesión de las sombras. Pero Temari aquí también demuestra que no se va a quedar atrás y que el poder del guión la va a beneficiar también. Así que, ¿qué pasa en esta pelea? Cuéntenos.
Bueno, pues nada, que es una pelea más que nada de estrategia. Muy porque estratégica. Tanto Shikamaru como Temari de alguna manera no podían utilizar sus ataques
uno contra el otro. Exacto, por la cercanía, porque si uno de repente, uno como que se tenía que acercar su sombra para poder terminar de poseerla, por así decirlo, pero Temari también como que buscando la manera de cómo atacarlo con viento desde lejos, que estaba también muy difícil, ¿no?
Y desde el principio este Shikamaru mostrando esa indiferencia que tanto lo caracteriza, porque él ni siquiera quería pelear, él no quería. Entonces ya imagínate, ya habían tres personas que estaban peleando, la gente le estaba aventando basura a este Shikamaru, él estaba siendo obligado a pelear y lo arrojaron a la arena. Y Temari dijo, ya sabes qué, no me importa, voy a pelear contra ti. Y es cuando empieza la batalla. ¿Y qué piensas de esta pelea, Brian?
O sea, claramente hay una razón. Temari pudo haber ganado esta pelea de una sola vez, ya que ella es capaz de enviar vientos masivos y cortantes a Shikamaru. Pero había una razón por la cual ella aceptó pelear, y es que aún necesitaban ganar tiempo.
Claro.
Entonces, por esa razón, Temari estaba confiada de que podía ganar, así que se estaba tomando su tiempo para poder enfrentarse a Shikamaru. Y al ya saber cómo las técnicas funcionaban, ella pensaba que tenía el combate bajo control. Sin embargo, no sabía que Shikamaru era un tran, una persona muy inteligente y bueno con las tácticas, lo cual hizo que le tomara eso por sorpresa.
Dicen por aquí que Shikamaru siempre machista, diciendo que no quería pelear con mujeres, porque me acuerdo que eso es como que lo repetía mucho ahí, estoy fastidiada, más no quiero pelear con mujeres, dice Setios. Y también dice, si Temari se hubiera enfocado a terminar rápido el combate, no le hubiera dado tiempo a Shikamaru para pensar en estrategia. O sea que probablemente la rapidez de Temari le hubiera sido súper, súper clave para no darle tiempo para pensar a Shikamaru. Sin embargo, le dio chance para pensar en Shikamaru.
Otro poder del mío, bueno, más poder del mío.
Donde era un pero dio
bueno,
muy
no,
bueno. Eso le dio también, ajá.
No era por el poder, o sea, es porque es lo que le estaba diciendo. Tenían que ganar tiempo para poder enfrentar, para poder, para que se, porque ellos estaban esperando una señal que no sabían cuándo la señal iba a aparecer. Entonces, Kankuro dijo, porque Kankuro creo que es el hermano mayor, así que creo que es el que de los tres, como que, ay, bueno, yo prefiero guardar mi técnica para el momento clave, pero ya que Mari ya la vimos pelear, así que estaba bien si se dieron sus técnicas. Así que dijo, tú estaleas a este chico. Pero obviamente seguro no te lo querían vender de esa manera para hacerla ver a ella como que está peleando en serio.
Claro. Sí. Y bueno, con toda la estrategia y todo, Temari descubre que la sombra de Shikamaru solamente puede proyectarse 3 metros y de ahí no más. Pero lo que no sabía y lo que no contaba es que Shikamaru, tan inteligente, utiliza otras cosas para poder proyectar más su sombra. Y en este caso usó como un globito con un kunai. Lo triste, o lo que se me hace como que bastante es que Shikamaru ya la tenía. Shikamaru pudo haber ganado y él decide rendirse. ¿Por qué te rendiste?
Pero decide rendirse por el hecho de que yo creo que luego rinden sus frutos, porque Shikamaru es conocido como el mejor estratega al final de toda esta prueba. Y básicamente luego, bueno, ¿en qué se convierte Shikamaru? Se convierte en
es el primer chunin.
El primer chunin. Entonces, obviamente como que ya dicen como que, bueno, este carajo ya se la está comiendo. Y bueno, ¿qué es mejor para ser un potencial profesor chunin además? Que no elegir la violencia al momento que pueda,
wow,
¿right?
Wow. Es Naruto.
Pero acuérdate que estamos hablando también de la cultura asiática, la moralidad y todo eso, así que creo que también es un muy buen punto, y eso lo convierte también en uno, muchísima gente, uno de sus favoritos de Shikamaru, por el hecho de todo lo que hizo durante las pruebas chunin, más que todo.
¿Qué piensas, Brian?
O sea, Orochi, el problema es que nosotros queríamos ver personas siendo completamente derrotadas,
Claro.
Al final del día, el combate era una manera de evaluar. Shikamaru no estaba forzado a vencer a Temari. Literalmente las peleas eran una excusa para él demostrar sus habilidades, y honestamente puede que lo haya sabido todo el tiempo o no. Uh-huh. Él terminó siendo un chunin porque al final demostró que sabía moverse en situaciones difíciles, a hacer un plan, tenía su disciplina como ninja, fuera de su personalidad como tal. Pero al final del día, eso era todo lo que él tenía que hacer. Él no tenía que desvivir, dejar inconsciente a Temari, y está bien. Solamente que para nosotros, que vemos el anime, nos pareció como que eso es todo.
Sí. Y básicamente siendo Temari la ganadora y él convirtiéndose en el primer shunin, ¿qué ganó Temari también? O sea, ganó
se
también.
Se ganó un hombre.
Bueno, además de un macho, se ganó el macho de su vida, cosa que hay que luchar por el amor, así que está bien, muchacho, no está mal. Pero también ella no logró ser chunin, o ¿cómo fue la cosa?
O sea, todos menos...
Claro, todos lo
todos menos Naruto. Naruto nunca va a ser chunin, nunca lo fue.
Bueno, pero él hizo un salto de vaina a Hokage.
Lo que pasa es que en teoría ellos ya, en teoría Temari y Kankuro ya eran chunin. Porque no sé si te acuerdas que ellos, pero no les dieron el título porque los necesitaban a ellos que tomaran el examen. Porque te recuerdo que Temari y Kankuro son 2 años mayores que todo el resto del cast.
Okay.
Y ellos se esperaron 2 años extra para poder tomar el examen. Ajá. Pero ellos ya estaban al nivel de Jonin. Pero como acuérdate que en ese momento la aldea de la arena estaba tan corrupta y todo era ese juego político, no tenían la posición, pero ellos en teoría estaban calificados para hacer eso.
Bueno, y hablando de esta guerra corrupta y todo esto, también pasa algo de las cosas que están diciendo en el chat también, que esperaban muchísimo que vinieran personas del básicamente todo el mundo quería ver a Sasuke, y obviamente también querían ver a Gaara, esta persona tan misteriosa, y viene esta pelea de, digamos, Gaara contra el muchacho Sasuke, que todo el mundo quería verlo. Sin embargo, aquí pasan algunas cositas que vamos a estar discutiendo, pero cuéntenos qué pasa ahora en esta última final pelea que guardamos para el final, por obvias razones.
Finalmente repente, después de que no teníamos nada, ajá, aparecen de la nada haciendo su aparición como maestra, como si hubiera llegado Lady Gaga cayéndose al estadio. Llega Sasuke, ajá, con Kakashi Sensei, ajá, y dice, ah, ya llegamos.
Ay, ahora sí.
Pero aquí viene un Sasuke, que voy a poner aquí la fotito, con un cambio que a mí no me, sí, gustó. Se veía como que la animación en este Sasuke muy diferente, y a partir de este momento como que a mí personalmente me dejó de
gustar. Bueno, ya estaba medio poseído.
Sí, también.
Estaba poseído, era el Sasuke emo en su máxima expresión, un peinado más emo que nunca, sí, y con una cara más emo que nunca, y por esto fue que básicamente estuvo poseído por el alma de Michael Jackson.
¡Wow! ¡Dios mío!
Pero efectivamente viene el muchacho, y obviamente con una... Primero, se ve más crecido. Y no sé, sí, no sé por qué creció tanto en
ese capítulo específicamente, ese como que tiene una animación muy diferente. Todos los, sí, personajes, ¿verdad?, se ven raros. Sí. Raros, por así decirlo.
¿Qué habrá pasado ahí internamente?
El animador se fue de vacaciones.
Ahí irán, también ahí irán las teorías conspirativas.
¿Y tú, Brian, qué recuerdas de esta pelea?
Aparte, o sea, esta fue una de las peleas más icónicas, ya que finalmente vemos los resultados del entrenamiento de Sasuke, uh-huh, y aprende una de las técnicas claves de Kakashi, que es el Chidori. Y vemos el Chidori por primera vez siendo una... siendo la técnica simbólica de Kakashi.
Okay.
Y me acuerdo que me encantaba porque en ese punto todavía veíamos posiciones de mano y me encantaban las posiciones de mano que tenías que hacer para el Chidori. Entonces era súper cool. Yo hasta creo que hoy en día medio me acuerdo, pero o sea, era algo increíble. Además de que ya en este punto Sasuke estaba muy por encima del nivel de Rock Lee.
Claro,
al total. Punto de lograr imitar todo lo que Rock Lee hizo en su pelea contra Gaara, pero con la adición de las técnicas.
O sea, ya tenía las claves, ya tenía los secretos, y también no solo eso, sino que obviamente también se habían copiado a él con su patada famosa. Entonces, sí, él dijo, bueno, voy a agarrar lo que aprendí de la pelea con Rock Lee, llámese sus truquitos en la mayoría de los de Gaara, pero ahora vamos a aplicarlo con todo el entrenamiento que he tenido yo.
Pero a mí me encanta esa parte porque es de alguna manera la propia venganza de la aldea de la hoja por, sí, lo que le hicieron a Rock Lee. O sea, Total. Él está vengándose y Gaara está recordando en todo momento todos estos ataques, y también él está viviendo o está sintiendo esta venganza. Entonces eso me encanta porque es también una parte de la redención o la venganza de lo que le hicieron a nuestro querido Rock Lee, CJs de Azotador.
Pero, sí, perdón, continúa.
No, sigue.
Dicen, incluso algo, okay, incoherente, que es que Sasuke logre copiar la velocidad de Lee, y ya que el Sharingan solo copia ninjutsu, dicen por ahí. Uy,
claro, sí. pero es por eso que Sasuke estaba entrenando con Kakashi, ya que literalmente para aprenderte el Chidori tienes que tener una muy buena fuerza física, ya que es una técnica que se aprovecha de la velocidad. Mientras más rápido te muevas, mejor, más poderoso va a ser tu Chidori.
Okay.
Una de las cosas que ayudó mucho a Sasuke es que Gaara se enfocaba mucho en su defensa automática, que era una defensa de arena donde la arena básicamente se movía por su cuenta, pero a nivel de percepción, o sea, mientras más rápido fueras, si Gaara no podía percibirte, era muy difícil que la arena se activara en el momento justo.
Sí, correcto.
Y eso fue lo que ayudó mucho a Sasuke y a Rock Lee a acertar golpes con Gaara. Lo cual me encanta porque luego en el futuro Gaara aprende de eso y se viene con sus propias soluciones para esos problemas. Pero en ese momento Gaara solo dependía de que la arena lo defendiera a él, por lo, bueno, que le tomaba mucho por sorpresa el entrenamiento arduo de Sasuke y cómo sus técnicas eran tan efectivas con Gaara.
Y bueno, una de las cosas lamentables de esta pelea es que lamentablemente nunca sabemos quién es el ganador y por qué será.
Porque la nación, literal, la nación del fuego atacó. Tenemos que decirlo.
Efectivamente, y bueno, esto es como que digamos...
Esto lo ensayaron.
Sí, ¡no! No, nada salió.
Cuando ensayamos las cosas nos salen mal.
Nos salen mal, total. Pero bueno, yo creo que en esta... hay algo más que destacar en el momento cuando esto pasa, o lo vamos a dejar para la segunda parte.
Yo creo que...
lo que vamos a estar hablando.
Vamos a dejar para la segunda parte, okay, okay, todo lo que sigue después, porque ya nos echamos todos los exámenes tuning, ya llevamos 2 horas.
2 horas de exámenes tuning, muchachos. Yo creo que le sale mejor hasta ver los capítulos, mentira.
Cállate.
No, esto es un buen resumen de 2 horas y un análisis, digamos, muy bueno de cada una de las peleas y todo lo que pasa durante casi 50 capítulos.
Tenemos una actividad planeada, sí, es que es el tier list, ajá, pero el tier list no sé si nos dé tiempo o lo dejamos otro día.
No, lo vamos a hacer, sí, vamos a hacer otro. Okay, vamos a hacer otro video incluso, sí, un especial, un live, podemos hacer un live.
Tenemos que hacer lo que falta de la guerra ninja, que de hecho son unas, creo que son unas 7 peleas. Y podemos hacer el tier list.
Ok. Sí, exacto, exacto. Me parece muy bien.
Y bueno, muchachos, los que se han llegado y se quedaron hasta aquí durante las 2 horas o no llegaron a tiempo y están aquí reintegrándose con nosotros, recuérdenos, por favor, síganos en las redes aquí en Weirdos, esto es Weirdos Show, también conocido como Weirdos Podcast también. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos la segunda parte para luego. No claro. Sabemos si va a ser la próxima semana, pero el tier list probablemente sí lo vamos a hacer entre esta la próxima semana. Y luego vamos a seguir hablando de Naruto hasta que lleguemos al final, básicamente, de Naruto.
Han pasado 84 años.
Vamos a ver. Y bueno, nada más que todo, decirle muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden darle like a este video, también denle tap, tap, tap. Y también recuerden suscribirse, compartirlo con la gente que les guste Naruto, que les guste Caballero del Zodiaco, Dragon Ball. Cuéntanos un poquito sobre qué es lo que hacemos durante la semana. ¿Qué estamos haciendo?
Toda la semana hacemos revisiones de capítulos de Dragon Ball, Sakamoto Days, Solo Leveling, El Diario de la Puticaria y lo que esté de anime en ese momento que nos dé tiempo de hacer.
Hacemos también lives interdiarios, básicamente, para estar activos con ustedes, comunicándose siempre. Y todos los días tenemos shorts, muchachos, así que no nos van a perder el rastro si se nos siguen y le dan a la campanita. Así que estén pendientes y nada, nos vemos la próxima semana,
sí, muchachos. Brian, ¿algo más que decir?
Cuéntanos.
Nada, los quiero a todos y que espero ver muchos comentarios y que estén pendientes para ver la versión video de este live si llegaron tarde.
Exactamente.
Y que bueno, nos digan qué les parecieron las peleas, cuáles son tus opiniones, porque a lo mejor en el siguiente episodio a lo mejor comentamos un poquito de lo que ustedes piensan.
Claro.
Así que bueno, ahí al pendiente.
Con esa despedida nos queda nada más decir ¡Weirdos!
¡Weirdos!
¡Au!
¡Sale! Au, chao, ¡gracias!
¡Muchísimas gracias! Fueron 2 horas de análisis, 2 horas de diversión, 2 horas de cariño. Los queremos muchísimo. Gracias. Y bueno, bye. Nos vemos. Bye, bye.
No, ya, los dejo.